Hola, ¿cómo va? Buena madrugada, buen día. A las 3 y 3. Edición del jueves 3 de marzo del 2022. Transitando la semana 9, ya casi finalizando otra semana. En este comienzo de marzo, después del fin de semana largo. Ahora, vivo, directo, a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 50 de la radio pública. Diario Nacional. Y estos los principales títulos. El presidente Alberto Fernández en La Rioja señaló que estamos volviendo a algo que añorábamos, la presencialidad en las escuelas. Estamos volviendo a la normalidad de nuestras vidas. Necesitamos generaciones de argentinos y argentinas preparados. Eso es lo que la Argentina necesita, capacitación, formación, y volvemos nuevamente al proceso educativo que hace falta, y por eso vamos a tener más días de clase, expresó el mandatario, y no se olvidó de reivindicar a personalidades destacadas de la historia riojana. También el presidente consignó que el gobierno destinará 1 millón más de computadoras para las escuelas al inaugurar en la ciudad de La Rioja el ciclo electivo escolar 2022. El presidente de la República afirmó que el gobierno nacional adquirirá este año 1 millón más de computadoras para el sistema escolar y que los docentes también tendrán acceso a la informática. El acto se llevó a cabo en la Escuela Normal Primaria Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, donde el mandatario estuvo acompañado por el gobernador Ricardo Quintela al inaugurar el ciclo lectivo 2022. Habló la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, sobre la violación a la joven mujer en Palermo. Expresó al respecto que es una radiografía del ADN de nuestra sociedad. La ministra se refirió a la violación en grupo que sufrió una joven en el barrio porteño de Palermo. Aseguró que se puso en contacto y a disposición de la joven mujer para asistirla y acompañarla. La brutalidad con la que este hecho sucedió, creo que lo que hace es marcar una radiografía del ADN de nuestra sociedad. A pesar de los avances del movimiento, es una radiografía de todo lo que nos falta, declaró la ministra Eli Gómez Alcorta. Y dijo además que cada vez que alguien dice que no le cree a una víctima, genera mantos de impunidad con esos varones violentos, completó. El diputado nacional y jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, señaló que en su discurso el presidente planteó con convicción el rumbo futuro. Tras la apertura de sesiones ordinarias en el Parlamento, el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados analizó el discurso que brindó el presidente Alberto Fernández. Dijo que por un lado habló de los logros y reconoció los sufrimientos del pueblo que requieren atención del Estado. Al respecto de la reacción de algunos miembros de la oposición que se levantaron del recinto, opinó Germán Martínez que el presidente no los insultó. Pasa que el cumplimiento de algunos caminos institucionales para referentes del macrismo es un insulto. En el nuevo ciclo de las mañanas de Nacional Rock empezó con un invitado de lujo y lo eligieron como padrino de Rock and Roll. Vero Castañares y Lautaro Maglín dialogaron justamente con Germán Martínez y también aprovecharon el diálogo con Víctor Hugo Morales, a quien invitaron a reflexionar sobre la actualidad del país. Víctor Hugo comentó que el gobierno no puede perder esta pulseada. El pueblo no tolera más ajuste. Sobre las negociaciones con el FMI, Víctor Hugo planteó un escenario en principio aceptable y confirmó que todos sabemos dónde están las responsabilidades de tener que comernos el sapo, de tener al fondo en nuestro país. el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, habló sobre inversiones por 500 millones de pesos en ciencia y tecnología. De visita por el Chaco para recorrer institutos de investigación y firmar un convenio para la creación de un centro de biotecnología, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, afirmó que estamos recorriendo estas obras en el Chaco y hablando con quienes tuvieron un trabajo importantísimo en este tiempo de pandemia, mientras se pudo avanzar en la investigación de una vacuna nacional y escuchamos la preocupación de los científicos y científicas. Luego agregó, Argentina está en un lugar de privilegio, pero igualmente la capacidad de nuestros científicos pone a nuestro país en una situación muy competitiva en la región y en el mundo. El ex ministro de Educación de la Nación y actual director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Stanislao Scilioni, señaló que queremos que este sea el año de la presencialidad en las escuelas. Sostuvo que las prioridades del gobierno serán la vacunación y el aprendizaje. El director general de Cultura y Educación bonaerense, al referirse al inicio de las clases, expresó que queremos que sea el año de la presencialidad, que haya clases de lunes a viernes y que sea así hasta diciembre. La clave está en la persistencia de las políticas. Si seguimos invirtiendo persistentemente, volviendo a comprar computadoras, comprando libros, construyendo escuelas y manteniéndolas, podemos lograr un ciclo virtuoso, afirmó el ministro Scilioni. El gobernador Kicillof brindó su discurso de inauguración de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa bonaerense y expresó que me comprometo a que los próximos 6 años serán de recuperación y mayor desarrollo. Vinimos a trabajar sin descanso y con honestidad para reconstruir y transformar la provincia, remarcó el gobernador bonaerense. Comienzan las indagatorias por la mesa judicial antisindical bonaerense de Vidal. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, comenzará hoy a tomar declaración indagatoria a los empresarios exfuncionarios bonaerenses y exespías acusados de participar en 2017 en el armado de las causas dirigidas a perjudicar a la seccional platense de la Unión Obrera de la Construcción y a su entonces titular, Juan Pablo Pata Medina. La ronda de indagatorias comenzará a las 10:30 con el empresario Ricardo José Alconada Magliano, presidente de la constructora OXA, Sociedad Anónima. Alconada Magliano es uno de los empresarios que participó del encuentro realizado el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, BAPRO, donde exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia Macrista los instruyeron sobre qué tipo de presentaciones y movimientos estratégicos debían hacer para lograr el encarcelamiento del Pata Medina. Destacaron las innovaciones tecnológicas con miras al censo 2022. Alberto Fernández se reunió con el director del INDEC, Marco Labaña. El presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión en La Rosada con el director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, Marco Labaña, con quien analizó en detalle los avances del operativo del Censo Nacional de Población 2022 y las innovaciones que se realizarán para que por primera vez en la historia se pueda realizar de manera online. Según informó Labaña, el jefe de Estado se interesó por la herramienta digital y se puso a disposición para colaborar y profundizar en los temas que se requieran para que el operativo sea exitoso. En la última en el último reporte, concretamente del Ministerio de Salud, y en las últimas 24 horas se han reportado 8.141 nuevos contagios de coronavirus en el país, y además se debe consignar que hubo 133 fallecimientos, con lo que suman 126.390 los muertos registrados oficialmente a nivel nacional y más de 8.900.000 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 1.101 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 39,1% en el país, 39,9% en el área metropolitana Buenos Aires. Ayer, miércoles, se reportaron en la provincia de Buenos Aires 3.728 casos, Córdoba 878, Ciudad de Buenos Aires 634, la provincia de Santa Fe 749, en La Rioja 279, Tucumán 290, entre otros estados. También debemos señalar que 8.694.508 pacientes fueron dados de alta y 91.419 con infección en curso. La situación en Rusia. La Asamblea General de la ONU resolvió exigir a Rusia que cese la guerra. Así fue aprobado por amplia mayoría en la Asamblea General del organismo, que condenó la violación del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Argentina, junto a otros 140 países, votó a favor. Hubo 5 votos en contra y 35 abstenciones. Hablando de la invasión rusa a Ucrania, que cumple una semana, Rusia suma triunfos militares y condenas políticas. En el séptimo día de la invasión militar a Ucrania, Rusia sumó triunfos militares, pero también nuevas sanciones económicas y condenas políticas, incluyendo una resonante votación en su contra en la Asamblea de la ONU, que apuntamos hace un rato, mientras se confirmó que hoy proseguirán las negociaciones que abren una tenue luz de esperanza. Según autoridades ucranianas, más de 2.000 civiles fallecieron y mucha infraestructura fue destruida en esta semana, mientras Rusia, en lo que fue su primer balance oficial, reconoció la muerte de 498 de sus soldados. Kiev dice que son cerca de 6.000 y otros 1.597 heridos. Polémica en la red a propósito de la crisis ruso-ucraniana. Twitter se posicionó ante los ataques a Ucrania y etiqueta a los periodistas, tema que hemos abordado en el día de ayer. La invasión rusa a Ucrania impactó en pocas horas en el mundo de la información y las redes sociales, al punto que Twitter decidió etiquetar algunas cuentas personales de periodistas que colaboran en los medios Russia Today y Sputnik, con una leyenda que reza medios afiliados al gobierno debajo de su nombre, una medida que la compañía defiende como una estrategia para ofrecer más contexto y transparencia, pero que hace peligrar la pluralidad de voces en las redes, estigmatiza periodistas y devela una línea editorial de la plataforma ante el conflicto bélico. A todo esto, la escalada del conflicto dispara los precios de las materias primas. El precio de las materias primas registró en las últimas horas en los distintos mercados mundiales un aumento sustancial, a la par del recrudecimiento del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, y disparó nuevos temores en torno a un incremento aún mayor de la inflación a nivel mundial. A todo esto, el Banco Mundial suspendió sus programas de ayuda para Rusia y Bielorrusia. El Banco Mundial anunció que resolvió la suspensión inmediata de todos sus programas de ayuda en Rusia y Bielorrusia en respuesta a la invasión rusa a Ucrania. Tras la invasión a Ucrania y las hostilidades contra el pueblo ucraniano, el grupo del BM detuvo todos sus programas en Rusia y Bielorrusia con efecto inmediato, informó el organismo en un comunicado. Por último, digamos que ya son 58 los argentinos y argentinas que salieron de Ucrania en medio de la invasión rusa. Un total de 58 ciudadanos, ciudadanas argentinos, argentinas, entre ellos dos parejas con sus bebés recién nacidos, lograron salir de territorio ucraniano hacia países limítrofes, gracias a la coordinación permanente entre representaciones diplomáticas argentinas de la región y la colaboración de autoridades migratorias locales en medio de los ataques por la invasión rusa a ese país, informó la Cancillería. Copa Argentina, 32avos de final. Boca sufrió, pero al final hizo pesar su jerarquía para golear a Central Córdoba de Rosario. En Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, con goles de Orsini, 2, Vázquez y Ceballos de penal, el Geneise goleó 4-1 al Charrúa Rosarino, que había empatado transitoriamente con gol de Diviani. El conjunto de Bataglia tuvo un primer tiempo apremiante, pero lo revirtió y logró doblegar claramente a un rival de la Primera C. Por su parte, Banfield, hablando de Copa Argentina, lo dio vuelta ante Doksuk en Quilmes. El Taladro goleó 3-1 al conjunto de la B Metropolitana en el Estadio Centenario, en uno de los cruces por los 32avos de final del torneo local. Juan Álvarez, Juan Cruz y Jesús Dátolo marcaron en los dirigidos por Diego Dabove frente al equipo del Doque, que había conseguido la ventaja a través de Javier Greco. En la Copa Libertadores, Estudiantes le ganó al Audax italiano-chileno y clasificó a la siguiente fase. En La Plata, en el Estadio 1, con un tanto de Rogel a los 45 del primer tiempo y otro del tucumano Leandro Díaz, el Pincha le ganó 2-0 al conjunto trasandino, revirtiendo el 0-1 en contra en Chile, y ahora enfrentará a Everton, otro equipo chileno con el objetivo de meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tres y 20 de la mañana, hasta aquí los principales temas que habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Y abriendo las puertas a la gran madrugada del país. Como siempre, a través de la 50 de la radio pública con nuestra nave insignia, LRA1 AM870. En dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Y aquí, desde los estudios centrales de Radio Nacional Córdoba, en Santa Rosa, 241 esquina General Paz, la esquina más federal de Córdoba. Somos AM750 y FM100.1. El Diario Nacional, por la radio pública, el aire que nos une. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres. Les saluda Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y ya me voy a los estudios de Maipú 555 en la capital federal, sede de Nacional Argentina. Allí se encuentra mi querida compañera, enorme profesional ella, conocedora como nadie de estas lides, de esta madrugada, mi queridísima Sonia Ferraris. Buen día.
Excelentísima madrugada, mi estimado, mi querido Claudio César. ¿Cómo dice que le va?
Muy bien, muy bien. Acalorado todavía. Estoy bastante acalorado. Es raro el clima, te digo la verdad. Hoy decidí venir sin campera. Dije, me arriesgo. La temperatura, por lo menos hasta la hora pasada, estaba ahí bordeando los 19 grados y medio. Hoy no llegamos, te digo, a la máxima pronosticada en 33, pero estuvimos ahí rondando entre los 30, 30 grados y medio a las 5 de la tarde. Así que fue bastante agradable el día de hoy. Hoy parece que se presenta también bastante bueno, hasta la noche, en que se prevén algunas tormentas aisladas, te comento, y ya vamos a comenzar un fin de semana, según el servicio meteorológico, con muchas tormentas fuertes, aisladas, que se van a prolongar desde el viernes hasta el domingo. Esperemos que no sea así. Pero bueno, esto es lo que anticipa el pronóstico, con temperaturas, te diría, de verano, hasta el domingo, en que va a bajar pronunciadamente la marca térmica, llegando solamente la máxima a 22 grados. ¿Cómo andamos por ahí? ¿Cómo andás vos, Sonia?
Muy bien, Claudio, con muchísimas ganas, como siempre, de hacer compañía a todos los amigos y amigas que nos eligen madrugada tras madrugada, y también por aquí espiando un poquito cómo se viene el fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, también en apariencia pasados por agua. Porque a partir de mañana viernes ya se anuncian tormentas aisladas, para sábado y domingo también, chaparrones, tormentas intermitentes, así que lo bueno para destacar es que las temperaturas no van a descender todavía, nos mantendremos en el orden de los 28, 30 grados de máxima, hasta el miércoles próximo inclusive.
Bueno, acá hasta el domingo baja, pero después empieza nuevamente a elevarse la máxima, ¿no? Se habla de 25 a 28 grados entre el lunes y el miércoles de la semana próxima, ¿sí? Pero el domingo va a haber una pronunciada baja en la máxima. Respecto al sábado, 8 grados. Es raro también, parece como la presión cuando se te junta, ¿no? Uno tiene presión alta y a veces se te junta la alta con la baja. Esto es más o menos lo mismo. Mínima de 21, máxima de 22. Algo raro, ¿no? Es como cuando se te junta así la presión, la alta y la mínima, hay que tenerle temor, ¿eh? Lo dice alguien que sabe de estas lides. Por eso soy hipertenso. Entonces me cuido mucho. Y me ha pasado alguna vez de tener la alta pegada a la mínima. Eso es peligroso. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con, esto es una comparación que hago con la marca térmica. El domingo acá está previsto mínima de 21, máxima de 22. Es raro, es raro. Todo es raro en el clima de los últimos días acá en Córdoba y en Buenos Aires. Por momentos, me ha pasado esta tarde cuando me desperté, sentí frío en mi pieza. Mi pieza estaba fresca y estaba con 30 grados de temperatura afuera, pero muy fresca. Es cierto, había viento. Y puede ser que el viento me haya hecho sentir en la sensación de mi cuerpo cierto frescor, ¿no? Entonces me desperté en algún momento y me tapé un poquito con la colcha. Es para reírse lo que digo, ¿no? Pero me tuve que tapar con la colcha. Pues estaba arriba de la colcha, obviamente, si no hacía tanto frío. Pero bueno, cuando me desperté en un momento me puse la colcha encima porque sentí como escalofrío, raro, raro. La verdad, el clima, sobre todo en lo que es febrero y este comienzo de marzo, bastante rarito.
Aquí en la ciudad de Buenos Aires venimos bastante parejos, ¿no? Y recién te escuchaba con esta lucha entre la sístole y la diástole. Bueno, eso no va a pasar, por lo menos por estos lados, porque están bien marcadas, ¿no? Las mínimas y las máximas estos días. Por ejemplo, para hoy se espera una máxima de 30 grados, para mañana viernes una mínima de 21 y una máxima de 28. Para el sábado una mínima de 20 y una máxima de 28 también, y para el domingo una mínima de 19 y una máxima de 27 grados. Así que te digo que viene bastante, bastante parejo el asunto en cuanto a clima por aquí. Marzo se está portando muy bien, por lo menos a quien, para quienes han elegido, ¿no, Claudio? Esta primera quincena,
claro,
para vacacionar, para descansar, aprovechando ya que en los centros turísticos, obviamente ya no hay tanta gente, ya los chicos han regresado a las clases, así que me parece que es una buena opción, ¿eh? Hay gente por aquí que me mira con una sonrisa de oreja a oreja, porque, bueno, hay compañeros que en los próximos días salen de vacaciones por estos lados.
Sí, se nos va uno ahí de la monarquía, se nos va.
Sí,
así,
señor.
Que bueno, sí, se nos va el de la monarquía.
Se nos va el peque.
Sí, no viene hasta abril. Ay, cómo lo voy a extrañar. Bueno, pero bueno, tiene que descansar el pibe.
Sí, absolutamente.
Se bancó todo el verano adentro, la verdad es esa. Se ha bancado todo el verano adentro.
Pero bueno, por eso te digo, agarra por lo pronto los mejores días.
Yo creo que va a agarrar buenos días, no sé a dónde irá, todavía no me dio cuenta de eso. Te pido que después me pases el informe, príncipe, a dónde te vas a ir. Así que yo creo que le va a tocar muy buenos días y mucho calor también. Acordate que ahí promediando marzo van a ser días de mucho calor. Acordate, acordate lo que te digo. Sin ser meteorólogo, es una intuición. Siempre marzo, y te digo, primeros días de abril, acá hubo abriles en Córdoba que hacían mucho, pero mucho calor, te digo,
Sí, de todas maneras no creo que haga mucho calor, ¿no?, en su destino, pero bueno, seguramente eso te lo comentará en alguna ocasión.
Ah, vos ya sabés el destino, vos ya lo sabés, ¿no? A mí no me cuenta nada.
Tengo un dato por ahí, me lo han pasado, y bueno, después si querés lo compartimos.
Bueno, después lo compartimos, dale. Bueno, muy bien. Recordamos el tiempo en Buenos Aires, mi querida Sonia.
Tenemos en este momento el cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas. La temperatura bien agradable, 21 grados 6 décimas. La humedad es del 72%. Y como decía recién, se aguarda una máxima de 30 grados con cielo despejado a parcialmente nublado.
Perfecto. Yo me voy a manejar con los datos de la hora pasada, pues todavía no se han actualizado los datos correspondientes a esta hora. 19.4 en estos momentos. Hora de la hora pasada, de la hora 2, ¿no? Pero debemos andar por ahí. 79% de la humedad, cielo despejado, la visibilidad óptima, y hoy se estima una máxima de 31 grados. Para lo que resta de estas próximas horas, cielo despejado, se habla que a la mañana vamos a tener cielo parcialmente nublado, pero va a estar asomando el sol. Por la tarde, mayormente nublado, y hay una probabilidad de tormentas aisladas por la noche de este jueves. Yo te decía, viernes, sábado y domingo es probable que estemos pasados por agua, ¿sí? O bajo el agua. Pero bueno, vamos a juntar las manitos, vamos a estar rezando plegarias, mirando al cielo para que no llueva este fin de semana y que tengamos la posibilidad de salir en algún lado, ir a un buen restaurante a cenar por la noche y sin tener que padecer la lluvia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. 3:30 de la mañana, vamos a dar las líneas nacionales como corresponde para aquella gente que todavía no se le animó a escribir a Sonia.
Pero así por que, supuesto.
Claro, que te escriban a este chat.
11-65-84-0870. Así despacito para que puedan tomar nota y agendarnos en el celu. Además, los escuchamos, Claudio. Pueden dejarnos un mensaje grabado en la línea nacional desde todos los rincones del país. 0810-222-0870 el número.
Bueno, ¿quiénes te acompañan hoy ahí en Nacional Argentina, en Maipú 555?
Firme al pie del cañón, allí apostado en la consola, nuestro queridísimo Gabriel Zeni, que nos pone en el aire. Cristian Barrio Nuevo supervisa desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires. Gastón Rabinovich contando los días en el almanaque, tachando los días que le faltan, las horas.
Les quedan unas horas hoy y unas horas mañana y ya se olvida de nosotros por 4 semanas, 3 semanas, no sé cuánto se va a ir.
Pensando en sus vacaciones, nuestro coordinador y productor. Además, musicalizan nuestro diario, como siempre, José Luis de Dios, Marcelo Saavedra, Daniel Fusillo y Virginia Rodríguez.
Bueno, acá Fernanda Casinelli en la operación técnica aquí en Santa Rosa 241, en la edición y compaginación de todas las notas que vas a escuchar a partir de este momento, el querido David Eskenazi, que trabaja en la tarde-noche de cada día para preparar todo lo que vos estás sintonizando a lo largo de la madrugada, todo lo que estás escuchando, todo el material que preparan las y los periodistas de la 50 de la Radio Pública. En deportes, el hombre de RPN, relator Espación Nacional, Gustavo Herr. Y naturalmente, bueno, ya lo nombró Sonia, pero bueno, lo voy a nombrar otra vez al príncipe, al Gastón Rabinovich, ahí en la producción periodística, coordinación en estudios, acompañando a Sonia y a todos los muchachos en este caso, ¿no? Un abrazo a Gabriela, a Cristian también de mi parte, un abrazo grande para los dos. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con la palabra del presidente Alberto Fernández. Lo decíamos, estuvo en La Rioja inaugurando el ciclo lectivo escolar 2022 y consignando que el gobierno destinará 1 millón más de computadoras para las escuelas. Afirmó el presidente que el gobierno nacional adquirirá en el curso de este año 1 millón más de computadoras para el sistema escolar y que los docentes también tendrán acceso a la informática. El acto se llevó a cabo en la Escuela Normal Primaria, doctor Pedro Ignacio de Castro Barros. La palabra del presidente de la Nación.
Estamos volviendo a algo que añorábamos, que era la presencialidad. No hay nada más lindo que estar en un aula, poder educar y poder recibir la educación en compañía de nuestros compañeros. Por lo tanto, yo quiero que lo disfruten. Estamos volviendo a la normalidad de nuestras vidas. Y eso es muy importante, muy importante. Quiero que entiendan que ustedes necesitan estudiar y necesitan educarse, y que nosotros vamos a ayudarlos para hacérselo lo más fácil posible, porque en el tiempo que vivimos sin educación, el futuro es muy complejo. Y por lo tanto, no van a tener mayor riqueza como seres humanos que la riqueza de lo que han aprendido. Nunca sientan que lo que aprenden es poco. Todo aprendizaje es mucho. Y lo que nosotros necesitamos son generaciones de argentinos y argentinas preparadas, que hayan estudiado, que hayan adquirido conocimiento. Felicito a esos jóvenes que han ganado los premios, que han ganado en robótica. ¡Felicidad, mirá que sean riojanos también! Eso es lo que la Argentina necesita. Capacitación, educación, preparación. Nunca bajen los brazos. Nunca se den por vencidos. Vivimos en un país maravilloso, con una sociedad maravillosa, y ustedes son el futuro de esa Argentina. Viven en un país extraordinario. Ustedes son extraordinarios. Y viven en una provincia maravillosa. ¡Disfrútenla! Y eso mismo quiero decirle a cada uno, a cada una de los chicos y chicas que hoy empiezan sus clases en cualquier lugar de la patria. Volvemos poco a poco a la normalidad que necesitábamos. Volvemos definitivamente al proceso educativo que hace falta. Sabemos que tenemos un déficit, por eso este año en muchas provincias del país vamos a tener más días de clase, tratando de recuperar lo que perdimos el año anterior. Y lo que les pido es el esfuerzo, es el esfuerzo. Educarse es imprescindible para pensar en tener un futuro. Les pido que no bajen los brazos, les pido que sigan adelante. Les prometo que yo, desde el Gobierno Nacional, los voy a ayudar a todos y a todas. Voy a ayudar a los que estudian y a los que enseñan. Por eso ayer anuncié, este año vamos a comprar 1 millón más de computadoras para distribuir entre chicos de todo el país. Pero también a partir de este año los docentes van a recibir sus computadoras porque ellos lo necesitan tanto como sus alumnos. Y porque entrar a la era digital es una obligación que tenemos.
Ahí está la palabra de Alberto Fernández, con la entrega de 1 millón de computadoras en el curso de este año 2022. Estamos volviendo a algo que añorábamos, la presencialidad, señor presidente. Estamos volviendo a la normalidad de nuestras vidas. Necesitamos generaciones de argentinas y argentinos preparados. Eso es lo que Argentina necesita, capacitación, formación, y volvemos nuevamente al proceso educativo que hace falta, y por eso vamos a tener más días de clase, expresó el mandatario, y no se olvidó de reivindicar además a personalidades destacadas de la historia riojana. 3:37 de la mañana habló la ministra de Mujeres, Género y de Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, refiriéndose a la violación en grupo que sufrió una joven mujer en el barrio porteño de Palermo. Aseguró Eli Gómez Alcorta que se puso en contacto y a disposición de la joven para asistirla y acompañarla. Señaló que la brutalidad con la que este hecho sucedió, creo que lo que hace es marcar una radiografía del ADN de nuestra sociedad. Elizabeth Gómez Alcorta.
La brutalidad, la impunidad con la que este hecho, como ustedes dicen, en un lugar muy concurrido, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, a plena luz del día, creo que lo que hace es marcar una radiografía del ADN de nuestra sociedad. Y cómo, a pesar de los avances enormes que nosotras venimos llevando adelante, digo nosotras como movimiento de mujeres, no estoy diciendo como gobierno, aunque el gobierno esté acompañando, pero movido por ese movimiento de mujeres, es una radiografía de todo lo que nos falta, ¿no? De cómo siglas de patriarcado, de sentir que somos propiedad y que pueden hacer lo que quieran con nuestras vidas, con nuestra integridad física, con nuestra integridad sexual, queda al descubierto. Hay que decir que yo ayer lo decía porque me pasó que con la situación que estaba pasando Telma Jardín respecto de la suspensión de su juicio, uh-huh. Y como es una persona pública, muchas personas muy fácilmente, muy gratuitamente, muy en los medios de comunicación, en la televisión, decían, bueno, no le creo a Telma, ¿no? Yo digo, cada vez que alguien dice que no le creo a una víctima, lo que hace es generar mantos de impunidad. Es generar esto, es generar empatía con quien le está haciendo... con esos varones que son violentos, con esos varones que nos hacen y que nos dejan a nosotros en un lugar de gran, gran indefensión. Creo que la tarea que tenemos, perdón, es así como nosotras, ¿no? Nosotras las mujeres aprendemos a cuidarnos, aprendemos entre nosotras a cuidarnos, aprendemos a cuidarnos en la calle. No hay ninguna mujer que no haya estado la noche caminando en la calle sola y escucha un paso y cuando mira y si es un varón se pone nerviosa y si es una mujer... se tranquiliza porque es una sensación que lo cuento como mujer, ¿no? Digamos que cualquier mujer que esté escuchando va a entender y va a saber eso, los modos que tenemos de cuidarnos, de no ir sola, lo que le enseñamos a nuestras hijas. También estos varones aprenden y se socializan en esta sociedad, en donde es de macho tener sexo, es de macho hacer cosas entre varones. Si hay alguno que ve que está mal, no lo quiere decir, pues si no parece que es un cagón. Eso también se aprende en esta sociedad. Por eso la ESI, que a veces es tan resistida, es tan fundamental, es una herramienta de democratización de los derechos, del cuidado, del respeto. Y es, uno tiene que decir, es la principal herramienta, ¿no? Entra a cada escuela. Debería llegar y estamos haciendo un trabajo muy grande con Ginette Arte, con el ministro Gastón, para que llegue a cada pibe, sin importar dónde vive, a qué colegio va, desde los 3 años hasta que terminan el secundario.
Ahí está la palabra de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, refiriéndose a la violación en grupo que sufrió una joven mujer en el barrio porteño de Palermo. La joven mujer de 20 años que sufrió la violación grupal dentro de un auto en el barrio de Palermo declaró ante la justicia y pudo realizar un relato sobre los hechos, a pesar de que aún permanece muy afectada. Mientras los investigadores analizaron una serie de videos de cámaras de seguridad que captaron los momentos previos concomitantes y posteriores considerados claves para determinar qué rol tuvo cada uno de los 6 imputados. En tanto, se llevarán adelante las indagatorias de los detenidos identificados por la policía como Ángel Pascual Ramos, de 23 años, Tomás Domínguez, de 21, Lautaro Pasotti, de 24, Ignacio Retondo, de 22, Alexis Cusoni, de 20, y Franco Licán, de 24, quienes en principio estaba previsto que realicen de manera virtual por la plataforma Zoom las indagatorias. Fuentes judiciales aseguraron que la declaración de la víctima se realizó ante el juez Marco Fernández, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 21, y la joven mujer estuvo acompañada por personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas, DOVIC. -19 grados 7 la temperatura en Córdoba, subió unas décimas, 19.7 a las 3 de la mañana, 3.42 ahora, humedad 78%, 965 decimal 2 la presión, viento del sur a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad normal, máxima 31 grados. Sonia, querida, desde Buenos Aires, te escucho.
Vamos a empezar a agradecer los primeros mensajes, Claudio, si te parece, que van llegando a nuestro WhatsApp, como siempre. Gracias infinitas a cada uno de los amigos, a cada una de las amigas que se animan y nos escriben. Mirá, por aquí Miguel Ángel Estrella. Da su presente cotidiano, el amigo artesano desde Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, nos llena de bendiciones, como cada día, y desea, por supuesto, un hermoso jueves.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
Nuestro querido Antonio, desde Caseros, también dice presente. Guillermina, de Córdoba, el inicio de clases, acompañar a mis nietas a la escuela, llegó para calmar tanto pesar por el horror de la violación en grupo de la jovencita en Palermo. ¿La justicia los condenará o una vez más tendremos que ver libres a depravados como estos? Los saludo, queridos Sonia y Claudio, conductores de este exitoso diario nacional, con el afecto de siempre. A Guillermina un abrazo bien, bien fuerte y gracias también por su mensaje. Hola, buen día, Sonia, Claudio, muy buena madrugada, que tengan un lindo programa y un hermoso jueves. Yo camino a mi trabajo. Hermosa madrugada por aquí, les mando un gran saludo. Abrazos y bendiciones. Gracias por la hermosa compañía. Juancito, de Comodoro Rivadavia.
Bravo, Juan, te mando un abrazo grande. Espero que no haya mucho viento por allá. Algo imposible en Comodoro.
Buenas madrugadas, Sonia querida, compañero Claudio, acá en Hudson, siempre trabajando junto a ustedes. Hoy subió la bolsa de harina, nos cuenta.
Ay.
Viene complicado el tema, abrazo para todos los quiero. Salieron las medialunas, ya nos dice Marcelo desde Hudson y nos envió una foto, Claudio.
Mamita querida.
Se le está haciendo costumbre a Marcelo.
Sí, claro, y a esta hora, ¿sabes qué? Mirá, a propósito, 10 segundos.
Sí.
¿Vos sabés que en ese mismo edificio, donde está hoy Radio Nacional, yo hice mis primeros pasos en Radio El Mundo, estaba Radio El Mundo ahí, y trabajaba en el estudio donde está la folclórica hoy, desde 1 a 7 de la mañana, entraba a la 1, y recuerdo que había una panadería que estaba abierta todo el día, las 24 horas, en Esmeralda, al 500. Entonces, tipo 3 de la mañana, uno de los operadores iba, todos poníamos dinero y compraba 2 docenas de facturas. Y mateábamos con factura en medio del programa que iba a la madrugada, ¿no? Así que mirá vos, hoy ya no hay nada abierto por ahí, ¿no? Te estoy hablando año 83, Sonia.
Mirá si lo tuviéramos a Marcelo acá a la vuelta, Claudio.
¡Ay, por favor! No tendría paz, pobre muchacho, no tendría paz.
Por Dios, no, estas medialunas. Encima nos acota, riquísimas, Sonia dice, porque sabe que, debe saber que a mí me gustan más las dulces, ¿no? Porque me gusta,
claro,
es más,
claro.
Si las puedo combinar con un poquito de jamón y de queso, ni hablar.
Ah, muy bien, una croissant.
Exactamente, sí, señor. Usted lo ha dicho, bueno, cómo me gusta.
Allá se dice manteca o salada, acá en Córdoba se dice dulce o salada, ¿sí? Acá en Buenos Aires de manteca y de grasa, Y acá, dulces o saladas.
Ah, en La Plata también, dulce o salada, es así.
Ah, bien,
nomás.
Bien.
Sí, señor.
Muy bien.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, me alegra mucho escucharlos después de unas mini vacaciones. Saludos para todos y felices vacaciones al príncipe, dice Estela Maris de San Fernando.
Muy bien, príncipe, mira cómo te quiere la gente.
Hola, saludos desde Zapala, provincia de Neuquén, los estamos escuchando, muy bueno el programa, Claudio y Sonia, abrazo grande, Claudio Catalán, muchísimas gracias a Claudio por tu presente también, desde Zapala, en la provincia de Neuquén. Ico Acevedo asoma desde Corrientes, como siempre dando su presente, por aquí se está sumando también Fito Frati. Good morning, Montevideo, en un rato para la terminal y luego el bus hacia Buenos Aires. Fito, presente, abrazo para ambos, querida Sonia, y el dúctil, Claudio. Espero que estén muy bien.
El dúctil, Claudio, me gusta eso. Fito, abrazo, buen viaje.
Hola, Sonia, querida, Claudio, un placer volver a escucharlos. Gracias por la compañía, soy Pedroso de Santo Tomé, provincia de Corrientes. Un abrazo a los que componen esa prestigiosa emisora. Grande el Diario Nacional, bueno, Ramón Pedroso, nuestro amigo de Santo Tomé, también allí presente el correntino. Y uno más, Claudio. Buenas madrugadas, compañeros. Estimado Claudio, estimada Sonia, espero que estén todos muy bien. Saludos a nuestro querido compañero Gustavo Verón. Soy el charrúa Alejandro Centurión. Abrazo bien fuerte y que tengamos un hermoso jueves.
Bueno, muy bien, ahí está el charrúa, ¿eh? Le mandamos un abrazo grande. Primera pincelada, primer recorrido musical. Sonia, todo oídos.
Nos vamos por allí cerquita, Claudio, ¿eh? Nos vamos a Córdoba porque para abrir nuestro diario de hoy vamos a ubicar justamente a los cuatro de Córdoba con los Chévere como grupo invitados.
¡Apa! Muy bien, qué linda mixtura.
Sí, ¿cómo que no? En esta del Chango Rodríguez. Para comenzar entonces a disfrutar de nuestra música en el Diario Nacional, soy vagabundo.
Va por el camino a la montaña más alta se cruza. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
El mejor análisis y opinión. Gente de a pie. Mario Weinfeld y gran equipo.
Que un conflicto ubicado tan lejano en lo geográfico, hay muchas cuestiones más, como el de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Unión Europea, solo para empezar.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Crece, cobra un matiz bélico, riesgoso, y eso, quieras que no, alguna consecuencia va a producir en el planeta, en el globo y también en la Argentina.
Somos Nacional,
la radio pública.
Ranking argentino de canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Somos el trío de guitarras Fuentes Linares Hate y te queremos presentar la obra de Jorge Leiva, Malambo Galarceño. La misma forma parte del trabajo discográfico Guitarras de Aire.
Ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Hola argentinos, habla Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos. Un gobierno que no defienda a su pueblo de los poderosos no es justicialista. Gobierno Nacional. Evita, Néstor, Perón, son pueblo. Abrazo, Diario Nacional, el compañero Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos.
En este encuentro con el Diario Nacional, transitamos la madrugada junto a Claudio y a nuestra querida Sonia. Para ello, el abrazo de Hugo Guerra, de Famayá, Tucumán.
Claudio, Sonia, Iván de Córdoba, es una alegría escucharlos. El peronismo con el Frente para la Victoria tenemos que estar más unidos que nunca junto al presidente y todo su equipo. No nos dejemos engañar con los neoliberales. No volvamos a cometer errores. Junto al presidente vamos a hacer una patria libre, justa y soberana como quiso el general Perón. Unidos más que nunca.
a través de la línea nacional. Por allí escuchábamos a Sabino Medrano desde Gualeguay en Entre Ríos, a Hugo Guerra desde Famaillá y por supuesto a Iván de Córdoba, Claudio.
Exacto, querida Sonia, a las 3:57, muchísimas gracias a los compañeros que se comunicaron a través de los mensajes grabados a este número, Sonia.
0810-222-0870.
Bueno, y tuvieron de padrino los conductores de Rock and Roll a Víctor Hugo Morales, quien señaló, Víctor Hugo, respecto a la situación en el país, que esta oposición no tiene más que hipocresía para aportarle a la sociedad. El nuevo ciclo de las mañanas de Nacional Rock empezó con un invitado de lujo, y lo eligieron como padrino del programa Rock and Roll. Vero Castañares, Lautaro Magilín aprovecharon el diálogo con Víctor Hugo y lo invitaron a reflexionar sobre la actualidad de la Argentina después de la Asamblea Legislativa. Esto decía Víctor Hugo Morales.
Bueno, todavía está por verse cuáles serán los aspectos que no conocemos aún del acuerdo. Poco a poco nos iremos enterando, hay que hacer un acto de fe. El gobierno no puede perder esta pulseada. Por lo menos en lo que respecta a asegurarle a la población que no habrá lo que llamamos ajuste para un pueblo que ya no lo tolera después del neoliberalismo y de la pandemia. Así que cuanto más fuerte sea el gobierno, mejor. Pero eso lo vamos a ver con el tiempo. Los enunciados son buenos, no tarifas, no por encima de los salarios, no reforma laboral, no reforma previsional. Creo que por ahí van algunos de los aspectos más valiosos que ellos pueden manejar. Por supuesto, todos tragándonos el sapo de tener otra vez el Fondo Monetario Internacional entre nosotros, sabiendo dónde están las responsabilidades de lo que se ha hecho, y me parece que si cabalmente tenemos un mínimo sentimiento de justicia, corresponderá que a este gobierno se le dé la oportunidad de manejar un tema tan difícil, casi imposible, como era el de la deuda contraída por el gobierno neoliberal. Así que en eso estamos. Después apreciamos la desvergüenza, la falta de decoro de la oposición yéndose. Estaban mucha vergüenza porque además lo tenían previsto. Hubo una periodista que anunció que eso era lo que iban a hacer y efectivamente aconteció, con lo cual no tienen otra cosa que hipocresía para darle al mundo de la política. Pero eso es otro aspecto. Lo que importa para hoy, para mañana, para pasado, para estos años que quedan de este gobierno, es que tiene una nueva herramienta para poder proteger a los argentinos de los avatares de una economía mundial muy compleja y de lo que naturalmente viene de arrastre entre el gobierno de Macri y la pandemia.
Ahí está la palabra de Víctor Hugo, en el nuevo programa de la mañana de Nacional Rock, Rosca and Roll. 4:00 a.m. en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Primera hora del diario Nacional. Tiempo de noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente se reunió con el director del INDEC con miras al censo 2022. Analizaron en detalle los avances del operativo del Censo Nacional de Población y las innovaciones que se harán para que por primera vez en la historia se pueda realizar de manera online. Según dijo Labaña, el jefe de Estado se interesó sobre la herramienta digital y se puso a disposición para colaborar y profundizar en los temas que se requieran para que el operativo sea exitoso. Comenzarán las indagatorias por la mesa judicial antisindical bonaerense de María Eugenia Vidal. El juez federal de La Plata tomará declaración indagatoria a los empresarios, exfuncionarios bonaerenses y exespías acusados de participar en 2017 en el armado de causas dirigidas a perjudicar a la sección platense de la UOCRA. La causa se inició luego de que se presentara ante la justicia un video en el que se podía ver a la exfuncionaria y funcionarios de Vidal y directores de la AFI instruyendo a empresarios de la construcción para avanzar contra Medina y otros dirigentes sindicales.
Deportes. Fútbol femenino. El seleccionado argentino sub-17 perdió en su debut ante Brasil por 3-0 en el marco del campeonato sudamericano que se disputa en Montevideo, Uruguay, y que entrega dos plazas para el Mundial que se jugará en la India en el transcurso de este año. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 20 grados 3 décimos, humedad 90%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires la actual 21 grados 6 décimos, humedad 72%, el cielo algo nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Talán que lleva de once a la orea con seguridad, para que el público vea lo que puede dar la electricidad. Al bajar del artefacto no me haga ningún pastel, compadre, no pise el riel, le puede venir contacto.
El corazón pinchando va en el pecho, como el frisón que tira en el respeto. Quisiera amor, los amaré un chacuán, también el motorman que Don Juan y Adelso frenando dirá.
Agarrate sentimiento que aquí yo soy el que manda.
Si no te alcanza el asiento, afirmate en la baranda.
Y si un percal pichamos en seco, frenamos y hacemos retour. Porque es cuestión de rosas, primero la cosa de Caracampur. Porque es cuestión de rosas, primero la cosa de Caracampur.
Escuchamos al cantor Raúl Verón en la orquesta de Aníbal Troilo con una milonga de Pichuco y Cátulo Castillo, la milonga del mayoral.
¿Qué tal Verón? Raúl Verón, Raúl Verón. Yo recuerdo siempre a Elba Verón, cómo me encantaba a Elba. Pero Raúl era un cantor de aquellos, los hermanos Verón en realidad. Todos los hermanos Verón eran grandes cantores de tango y buena elección de Sonia para comenzar nuestra segunda hora, Nuestra segunda hora del Diario Nacional. De este jueves, para nosotros ya estamos casi en modo viernes, Sonia,
Absolutamente.
Claro, estamos casi en modo viernes. En una semana para muchos corta, pero para nosotros normal, quiero decir. Y bueno, a las 4:06 les damos la bienvenida
a los de las 4. Excelente madrugada para todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos.
Y bueno, después de esto, lo único que me queda decirles a vos, Remolona, y a vos, Remolón, que hagan de este día jueves el mejor día del mundo.
Thank you.
4 y 7 de la mañana, 4 y 7, 4 y 8 casi, Sonia, datos del tiempo en Capital Federal y alrededores.
Estático se mantiene el termómetro, Claudio, por aquí. El cielo está algo nublado, tenemos 21 grados 6 décimas de temperatura, 72% de humedad y el dato para los que se van sumando a nuestro diario. Jueves con una máxima de 30 grados, indica el pronóstico, y cielo despejado.
Bueno, muy bien, muy bien. Vamos recordando las líneas telefónicas, si te parece bien, querida Sonia.
11-65-840-870, nuestro WhatsApp, allí los leemos y los escuchamos en la línea nacional. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Acá 19 grados 7, te comento, 19.7 mientras te estás levantando, 78% la humedad, el cielo está despejado. Bueno, la visibilidad es óptima, máxima 31 grados, cielo despejado en estas horas, por la mañana parcialmente nublado a mayormente nublado por la tarde y se habla de una posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche. Para mañana viernes se habla ya en la madrugada de tormentas fuertes y en el resto del viernes 4 tormentas aisladas y otro tanto el sábado y el domingo. Mañana vamos a tener temperaturas veraniegas. Va a repetir el sábado y ya el domingo te diría temperatura más bien primaveral, ¿no? Con una máxima de 22 grados. 4 y 9 de la mañana. Bueno, vamos con algunos de los temas del día. Bueno, dice Ámbito Financiero que está confirmado que el gobierno envía hoy el acuerdo del FMI al Congreso Nacional. La Cámara de Diputados comenzó a organizar la tarea legislativa de cara al ingreso del memorando de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional al Congreso, lo que según fuentes gubernamentales se dará este jueves antes del mediodía. Ambas cámaras deberán expresarse por su aprobación o rechazo en un debate que el oficialismo pretende que esté cerrado antes del 22 de marzo, cuando el gobierno debería pagarle al organismo de crédito un vencimiento de 4.800 millones de dólares. Es por esto que se convocó para este jueves a las 12 a una reunión en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara Baja, a los presidentes de bloque, integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y autoridades para delinear el cronograma de debate legislativo. Durante el encuentro se fijarán los días en que se reunirá la comisión presidida por el diputado oficialista Carlos Salomón Heller, los invitados y expositores que propondrá cada espacio político y la asistencia de los funcionarios de economía para defender el acuerdo y dar cuenta de la letra chica. Se estima que al Congreso también van a concurrir el ministro de Economía, Martín Guzmán, el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, y el jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur. Refuerzo para las reservas de ese ámbito, la ampliación del swap con China habilitará pagos de importaciones y deuda. El gobierno busca cubrir con yuanes la mitad del déficit comercial con el gigante asiático. También apuntará a cubrir vencimientos del financiamiento para obras de infraestructura a gran escala. Bueno, les comento también que hoy va a tener una agenda muy cargada el presidente de la Nación, porque a las 11, Alberto recibe en Casa Rosada a Christel Boris, presidenta y directora ejecutiva del grupo minero francés Eramet, que anunció la construcción de una planta de litio en la provincia de Salta. Una hora después, Alberto, el jefe de Estado, participa de manera virtual de la cuarta cumbre entre la comunidad del Caribe y el Sistema de Integración Centroamericana. A las 15, el presidente encabeza, junto al jefe de gabinete Juan Mansur, la firma de un convenio con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. A las 16, el presidente se reúne en Casa Rosada con el embajador de Chile en la Argentina, Nicolás Monkeberg Díaz. A las 18, el mandatario va a encabezar en el Centro Cultural Kirchner el acto de apertura de la tercera edición de Nosotras Movemos al Mundo, un encuentro que se realiza en el marco de las actividades previstas para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Esta es la agenda cargada del presidente. En cuanto al jefe de gabinete, a las 7:30, Juan Mansur se reúne con los ministros de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y de Desarrollo Social, Juan Chizabaleta. A las 9, el jefe de gabinete mantendrá una reunión con el gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto. 11:15, el jefe de gabinete recibe al presidente de ARSAT, Matías Tombolini. 4:12 de la mañana.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Me comprometo a que en los próximos 6 años serán de recuperación y mayor desarrollo. Esto lo dijo el gobernador bonaerense Axel Kicillof ante la Asamblea Legislativa. El mandatario provincial brindó su discurso de inauguración de sesiones ordinarias ante la Asamblea. Vinimos a trabajar sin descanso y con honestidad para reconstruir y transformar la provincia de Buenos Aires, remarcó Axel Kicillof. Vamos a escuchar un fragmento del discurso en el día de ayer ante la Asamblea Legislativa bonaerense.
Querido pueblo de la provincia de Buenos Aires, vengo hoy aquí a rendir cuentas, a compartir diagnósticos y sobre todo a presentar los lineamientos del camino que propone nuestro gobierno para superar los distintos problemas que padecen los y las bonaerenses. Estamos viviendo años muy difíciles. Como si no fuera suficiente, con la pandemia, con las consecuencias del cambio climático en términos de incendios y sequías, vemos cómo Europa vuelve a atravesar el horror de un conflicto bélico que ya está teniendo graves efectos en todo el planeta. Antes de comenzar, quiero pedir un minuto de silencio para los que perdimos por efecto del COVID, para los que están muriendo nuevamente en la guerra de Europa y también a 40 años de la guerra de Malvinas, para los caídos a los que nunca olvidaremos. Les quiero pedir también un inmenso aplauso para nuestros médicos y médicas, enfermeros, enfermeras, camilleros, ambulancieros, personal sanitario, vacunadores y vacunadoras, fuerzas de seguridad, bomberos que arriesgaron sus vidas y nos han cuidado. Y también para los excombatientes de Malvinas que defendieron con su vida nuestra soberanía. Dos años y 3 meses atrás asumíamos el gobierno de la provincia de Buenos Aires con el mandato de revertir 4 años de ajuste y deterioro. Nos hacíamos cargo, después de una gestión que le había propuesto a los bonaerenses, escasa inversión y poco Estado, en una provincia que arrastraba problemas serios estructurales, una inmensa deuda, déficit de todo tipo y postergaciones desde hace demasiado tiempo. Este diagnóstico no es arbitrario. Primero, lo convalidaron millones de bonaerenses en las urnas y luego, a poco de asumir, esta legislatura votó por unanimidad 7 emergencias en seguridad y salud penitenciaria, en infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos, administrativa y tecnológica, social, económica, productiva y energética. Asumimos ya en un estado de emergencia. Entonces, calificábamos aquel escenario como de tierra arrasada. La situación económica era muy frágil. La provincia estaba endeudada, muchas obras paradas, las pymes que cerraban, la producción que caía y un Estado provincial que no estaba presente. En fin, un escenario cargado de dificultades de todo tipo. No se trata de echar culpas, sino de recordar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. No vinimos acá a poner excusas, vinimos a trabajar sin descanso y con honestidad para reconstruir y transformar a nuestra provincia de Buenos Aires.
Ahí está el mensaje de apertura de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa bonaerense, el discurso de Axel Kicillof, mandatario provincial. 4:17, y habló el diputado nacional Germán Martínez, donde señaló que en su discurso el presidente planteó con convicción el rumbo futuro tras la apertura de sesiones ordinarias anteayer en el Congreso de la Nación. El jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados analizó el discurso que brindó Alberto Fernández. Por un lado, habló de los logros y reconoció los sufrimientos del pueblo que requieren atención del Estado. Al respecto de la reacción de algunos miembros de la oposición que se levantaron del recinto, Martínez opinó que el presidente no los insultó, pasa que el cumplimiento de algunos caminos institucionales para referentes del macrismo es un insulto. 4:18, la palabra de Germán Martínez.
Tuvo una clara connotación de evaluación de la gestión. Por esa evaluación, el presidente mismo lo dijo. Por un lado, los logros, poner en valor los logros, aquellas cosas que pudimos conseguir y dar respuesta. Pero también reconoció que hay sufrimientos, padeceres en el pueblo argentino que todavía requieren una respuesta por parte del Estado. Y al mismo tiempo combinó una actitud, o mejor dicho, dos actitudes que no siempre son fáciles de conciliar. Una humildad en el diagnóstico, yo creo que la clave fue cuando dijo el presidente, estoy seguro que pude haber cometido errores, ¿no? Y al mismo tiempo planteó con convicción el rumbo futuro, y me parece que es clave, cuando baje la espuma, focalizar en el último tercio del discurso, cuando el presidente propone una recuperación del rol del Estado como planificador del desarrollo de la nación, y elenca una cantidad de iniciativas que no solamente van a ser interesantes para la tarea parlamentaria, sino que yo creo que en términos políticos y nuestro espacio político tiene que tratar de aprovecharla para justamente hacer todos los aportes que tiene que hacer para avanzar en ese sentido. No, lo más mínimo. Lo que pasa es que el cumplimiento de algunos caminos institucionales para algunos referentes del macrismo es un insulto, ¿no? Y me parece que hay que poner las cosas en su lugar. En primer lugar, los diputados macristas que se levantaron ni siquiera fueron la totalidad del bloque del PRO en la Cámara de Diputados. En segundo lugar, prefiero quedarme ante esta irresponsabilidad en términos institucionales, prefiero quedarme con la actitud de la Unión Cívica Radical, de Evolución, de la Coalición Cívica, del Bloque Socialista de mi provincia, de partidos provinciales que son claramente opositores y que, aún teniendo diferencias con el mensaje que estaba emitiendo el presidente de la Nación, se quedaron en sus bancas escuchando, analizando, profundizando ese debate, porque es la mejor manera que tenemos después de poder seguir adelante en la tarea parlamentaria. Es muy curioso, ¿no? Porque vivimos hablando de que no queremos la grieta, de que necesitamos la unidad de los argentinos, y estas actitudes, lo único que hacen son justamente cavar trincheras y evitar puentes, ¿no? Y dinamitar los puentes. Entonces, bueno, tendremos que hacer el camino, queremos que baje la espuma rápido y que permita que podamos darle algún horizonte de predictibilidad a una tarea parlamentaria donde los bloques son muy parejos en su conformación y necesitamos transitar camino de acuerdo para salir adelante.
Ahí está la palabra del jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, el santafesino Germán Martínez, quien señaló que en su discurso el presidente Fernández planteó con convicción el rumbo futuro. Habló el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Fernando Filmus, dando cuenta de inversiones por 500 millones de pesos en ciencia y tecnología. En su visita al Chaco para recorrer institutos de investigación y firmar un convenio para la creación de un centro de biotecnología, el ministro Daniel Filmus afirmó: estamos recorriendo estas obras en el Chaco y hablando con quienes tuvieron un trabajo importantísimo en este tiempo de pandemia mientras se pudo avanzar en la investigación de una vacuna nacional, y escuchamos la preocupación de los científicos y científicas. Filmus, dialogando con LRA 26, Nacional Resistencia.
Vamos a estar justamente recorriendo los laboratorios y también felicitando a los investigadores del Chaco, a los investigadores de la Universidad del Este, a los investigadores que trabajaron en los momentos más difíciles en Argentina para que Argentina tenga sus propios desarrollos científicos para poder enfrentar la pandemia. Sabemos que en el comienzo de la pandemia aquellos países que monopolizaron, que monopolizan el conocimiento, también monopolizaron los insumos para poder combatir la pandemia, y por suerte la tradición y el esfuerzo de los científicos argentinos logró que en poco tiempo podamos desarrollar nuestros propios barbijos inteligentes, el CONICET, los kits de detección del COVID, que estemos avanzando ahora también en la investigación ya muy desarrollada respecto de una vacuna de producción nacional. Bueno, Argentina tiene un lugar de privilegio. Argentina es uno de los pocos países de la región que ha tenido una tradición en desarrollo científico-tecnológico muy temprano. Por eso ayer el presidente agradeció que se haya votado el año pasado una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología que tiene dos cualidades. Por un lado, permite multiplicar por cuatro en los próximos años la inversión en ciencia y tecnología, llegar al 1% del PBI de inversión pública, pero por el otro lado, la ley tiene un artículo particular para federalizar la ciencia. Hoy la ciencia en Argentina, con este nivel de desarrollo que yo le estaba hablando, tiene una concentración enorme en la región metropolitana y la región central, cerca del 85% de las inversiones están puestas ahí. Entonces, este trabajo que estamos haciendo tiene como objetivo federalizar la ciencia, llevar la ciencia allí donde más se necesita, en muchos casos en los lugares donde se produce la materia prima, y poder agregarle valor por el trabajo y las aplicaciones e innovaciones científico-tecnológicas. Y este es el esfuerzo que estamos haciendo hoy en Chaco y en Formosa, en esta visita. Aquí está yendo cerca de una inversión de 500 millones para el centro que va a crear a pedido del gobernador Capitanich. Se va a crear un centro interinstitucional donde está la Universidad, la UNE por supuesto, pero está el INTA, está el INTE y otro, el CONICET, hay otros organismos, que va a ser uno de los centros para el norte argentino de orgullo en cuanto a la ciencia de datos.
La palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, consignando que se va a invertir 500 millones de pesos en ciencia y tecnología. De visita en el Chaco, agregó, Argentina está en un lugar de privilegio, pero igualmente la capacidad de nuestros científicos pone a nuestro país en una situación muy competitiva en la región y en el mundo. A propósito que está de visita en el Chaco, vamos a escuchar ahora la palabra del gobernador chaqueño al presidir el acto del inicio del ciclo lectivo 2022, Jorge Capitanich, quien señaló: educamos para construir valores de equidad, de libertad y democracia. Agregó: tenemos una infraestructura educativa que implica una importantísima inversión que nunca es lineal y que hay que hacer una ponderación de recursos y objetivos. Capitanich decía lo siguiente a través de LRA 26, Nacional Resistencia.
Hoy, 2 de marzo del año 2022, cerca de 451.000 alumnos y alumnas a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia inician el periodo y el ciclo lectivo, con más de 50.000 docentes, abriendo cerca de 2.310 edificios escolares y obviamente garantizando que todos los establecimientos educativos puedan funcionar. Eso significa un esfuerzo para que 637 consejos escolares puedan funcionar, 477 centros de estudiantes puedan tener representación, para que efectivamente podamos garantizar mayor conectividad, que es la herramienta a partir del cual tenemos que potenciar la calidad educativa. Hoy en la provincia 2.300 kilómetros de red de fibra óptica existen, 350 kilómetros más lo extenderemos nosotros con recursos propios y 350 kilómetros será financiado por ENACOM en la Nación para llegar a cada rincón del impenetrable chaqueño. 3.000 kilómetros de red de fibra óptica y la universalización de la conectividad en los edificios educativos, en los edificios públicos, es una herramienta para tener jornada extendida de base digital.
como el gobernador Jorge Milton Capitanich, que recién lo escuchábamos, también encabezó el acto de apertura del ciclo 2022 con la inauguración de la escuela número 1249 en el barrio Belén de la capital santiagueña, el mandatario provincial Gerardo Zamora. Destacó la presencialidad plena y resaltó la campaña de vacunación para docentes y estudiantes. Así hablaba el mandatario santiagueño Gerardo Zamora y lo escuchamos a través de LRA 21, Nacional Santiago del Estero.
Hoy, 2 de marzo, estamos retornando a las aulas con presencialidad plena, algo que nos llena de optimismo. Contamos ya con la mayoría de nuestros alumnos y docentes vacunados contra el COVID-19 y eso es un dato fundamental que nos permitirá avanzar con mayor tranquilidad para cumplir los 190 días de clases que hemos proyectado, sin descuidar, por supuesto, las prevenciones necesarias en resguardo de la salud, ya que esta pandemia que nos aqueja aún no ha terminado. Y eso nos obliga a continuar cuidándonos con las medidas que este tiempo nos demanda, como el uso del tapaboca en lugares cerrados, ventilación de aulas, higiene personal y de espacios comunes. Para ello dotaremos a los establecimientos educativos de toda la provincia de los elementos necesarios para poder cumplir con ese cuidado y agradeciendo también al Ministerio de la Nación por los recursos que remite a las escuelas y cooperadoras con el mismo fin. Este mejor y esperanzador panorama lo debemos consolidar, trabajando entre todos con mucha fuerza para vacunar contra el coronavirus a quienes aún no lo hayan hecho o no tengan completo su esquema de vacunación. Y a la vez, seguir avanzando con el resto de las vacunas del calendario oficial, algo que ya sabemos, sobre todo con la experiencia en estos últimos tiempos, la importancia que tiene.
Ahí está la palabra del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Título del Diario Nacional, queremos que este sea el año de la presencialidad en las escuelas, lo dijo el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Stanislao Scilioni. El ex ministro de Educación de la Nación sostuvo que las prioridades del gobierno bonaerense serán la vacunación y el aprendizaje. Asimismo, Alberto Scilioni, al referirse al inicio de las clases, expresó: queremos que sea el año de la presencialidad, que haya clases de lunes a viernes y que sea así hasta diciembre. Alberto Scilioni.
Sí, queremos que sea el año de la presencialidad, queremos que volver a esas prácticas que durante 2 años fueron interrumpidas, ¿no? Que haya clases de lunes a viernes y la semana siguiente lo mismo, y así hasta fin de diciembre, ¿no? Me parece que lo estamos necesitando, y el presidente hablaba de la riqueza de la educación, del aprendizaje, y también algo que él decía, ¿no? Las generaciones que hayan estudiado, me parece que la clave está en la persistencia de las políticas. Si nosotros seguimos persistentemente invirtiendo, volviendo a comprar computadoras el año que viene, libros, construir escuelas, mantenerlas, yo creo que no mucho tiempo podríamos hacer una suerte de ciclo virtuoso. Lo que pasa es que venimos de 4 años de mucha inacción, venimos de una pandemia. Yo lo que he visto, Federica, en la provincia de Buenos Aires es mucho entusiasmo, mucha expectativa de familias, de los chicos, de los docentes. Queremos medio hacer un exorcismo, ¿no? Después de tanto dolor, aventar tanto dolor y encarar otro año, un año de conocimiento, de aprendizaje, de abrazos, de patio lleno de pibes. Eso es la escuela.
Ahí está la palabra del director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Scilioni al señalar que queremos que este año sea el año de la presencialidad en las escuelas. Habló Radio Nacional Córdoba con el diputado nacional por esta provincia del Frente de Todos, Eduardo Fernández, quien aseguró que creo que el acuerdo con el FMI se va a aprobar. El diputado Eduardo Fernández, del Frente de Todos de Córdoba, sostuvo que el discurso del presidente Alberto Fernández estuvo a la altura de las circunstancias. El parlamentario cordobés dijo, el proyecto de entendimiento con el FMI ingresará en las próximas horas. Bueno, está confirmado que va a ser al mediodía de hoy, de acuerdo a lo que consignaba el diario Ámbito Financiero. Vamos a escuchar a Eduardo Fernández.
Primero, la seria impresión de que hemos tenido un presidente que rindió balance el 2021, que tuvo un mensaje de una expectativa creada a partir de superar esta etapa de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de la pandemia y de la presentación de proyectos de ley que van en ese sentido. Reflejar que una de las banderas, una de las propuestas principales del Frente de Todos fue tener una presencia activa y fuerte del Estado para lograr superar problemas que estructurales que vienen de largo tiempo, pero otros creados y potenciados en la administración pasada. Y esta visión de la realidad no debe molestar a nadie. En las próximas horas va a ingresar el proyecto, es decir, el acuerdo y toda su letra. Hay que recordar que nuestro gobierno nacional es el que presentó el proyecto de ley y todo nuestro bloque lo votó, de que cualquier acuerdo que signifique endeudamiento o arreglo, en este caso de endeudamiento, va a pasar por el Congreso Nacional. Decir que en el bloque seguramente va a haber alguna opinión totalmente atendible, porque somos un frente que nos constituimos con objetivos precisos. En la inmensa mayoría, y atendiendo esos objetivos, vamos a acompañar a nuestro gobierno, que creo que ha encontrado, y así lo analizaremos cuando veamos el texto completo, la mejor de los arreglos posibles, y en este sentido nos manejaremos para convencer a, también para conversar con miembros de otro bloque.
Ahí está la palabra del diputado nacional por Córdoba, Eduardo Fernández, al expresar que creo que el acuerdo con el FMI se va a aprobar. 4:34 habló Belén Martino, diputada provincial por Corrientes, señalando que no vivimos en la provincia que describe el gobernador. Se refirió al discurso del gobernador Correntino Valdés en la apertura de sesiones ordinarias de este año, al señalar Martino que cada vez que escucho al gobernador siento que no vivimos en la provincia que describe en el discurso. El diálogo de Belén Martino con LT12 Nacional General Madariaga, paso de los libres.
La verdad que tengo que decirte que yo vengo del interior de la provincia, al sur de la provincia de Corrientes, y cada vez que escucho, en este caso al gobernador, o en el caso de las sesiones extraordinarias el año pasado con el tema de presupuesto, yo siento que vivo en una provincia que no describen esos discursos. Siento que vivo en Narnia, siempre digo eso, porque la verdad que el gobernador hizo hincapié en los parques industriales. Yo te tengo que decir que el parque industrial en Monte Caseros le crece el pasto. La verdad que si se hizo no es en la magnitud en la que expresó en el tema del discurso de la apertura de sesiones. En cuanto al salario docente, hay un gran descontento con el cerramiento del porcentaje y en cuotas. El tema de las computadoras también llegan tarde. Ustedes saben que a partir de cuando asume Macri se descontinuó el tema del Conectar Igualdad, con lo importante que ese programa hubiera sido en pandemia.
Ahí está la palabra de la diputada provincial Belén Martino. 4:36 de la mañana en Córdoba, 19 grados 2, actualizando los datos de la hora 4, 80 el porcentaje de humedad, presión 965 HPA, viento del sudeste a un kilómetro nada más, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 31 grados en Buenos Aires. Sonia, te escucho.
Cielo algo nublado por estos lados, Claudio, 21 grados 4 décimas, esa es la temperatura, la humedad 73% y esperamos una máxima de 30 grados con cielo despejado. Ya para mañana viernes se anticipan tormentas aisladas, ¿eh?, a partir de la tarde, con una mínima de 21 grados y una máxima de 28.
Perfecto, perfecto, querida Sonia. ¿Hay mensajitos por ahí?
Hay mensajes en nuestro WhatsApp, Claudio. Mira, esto me había quedado pendiente, ¿no?, del comienzo, cuando hablabas de las presiones que se te juntan, la mínima con la máxima y demás. Bueno, Alejandro, nuestro amigo Charrúa, te había sugerido un juguito de limón, ¿eh? Un juguito de limón puro que nivela la presión, amigo, dice.
Ah, bueno, sí, eso lo sabía. Bueno, gracias por el consejo. Pero sí, estaba al tanto de eso, sí, por supuesto. No tengo problemas de presión porque estoy controlado, aclaro, por las dudas. Pero en otras épocas me ha pasado alguna vez de sentirme raro y un día casi se me junta la alta con la mínima, ¿no? Tenía como qué sé yo, 15 y medio, 14 y medio, ¿está? Era una cosa rara, en serio, una situación rara, me sentía raro, extraño. Bueno, cuando me medí la presión me dijo, esto es peligroso, me dijo la médica, ¿no? Así que bueno, hace más de 20 años estoy recetado, porque yo vengo así por generación de histórica de hipertensos en la familia, ¿no? Así que me tocó las generales de la ley, ¿no? Las generales de la ley por herencia. Así que bueno, gracias al amigo, ¿eh?
Sumamos el tip entonces, ¿eh?, el juguito de limón puro para nivelarlas.
Sí, después agarraste, espero que no te agarre después jugo gástrico.
Claro, bueno, te arreglas por un lado, pero después arreglate por el otro. Oscar de Merlo también saluda por aquí, excelente madrugada, gente linda, cataratas de besos y excelente día para ustedes, cariños. Bueno, un abrazo fuerte también para Oscar. Bravo. Sonia, Claudio, muy buena madrugada. Ayer escuché que ya estaba de regreso nuestra querida amiga y el diario tiene el equipo completo. No importa si son de manteca o grasa, dulces o saladas, ¿eh? Después se hace dieta todo un año para recuperar nuestras esbeltas figuras de modelos gordinis. Abrazos para todos. Amo el sentido del humor de Gregorio, nuestro amigo de Córdoba capital, Claudio.
Bueno, un abrazo, Gregorio. Goyo.
Buenos días, por empezar, al dúo dinámico, Sonia y Claudio. ¿Cuánto para informarnos? Gracias, Diario Nacional. Síganos aclarando y repitiendo justamente lo que está sucediendo, porque la repetición es la madre de la retención. Los aprecio, dice Olga de General Pacheco. Buenas madrugadas, Claudio, Sonia, llovió algo y calmó el calor otro tanto. Gracias por tanto y perdón por tan poco, dice Goyo, nuestro amigo sereno de Puerto Iguazú, allí en la provincia de Misiones, ¿eh? El abrazo también para Goyo, Claudio.
Totalmente, Goyo, abrazo grande.
Feliz jueves, mi querida Sonia, querido Claudio César, soy Oscar Suárez de Tucumán, espero que anden muy bien, los abrazo a la distancia. Buen día, Diario Nacional de Noticias. Buen jueves, señores de la radio pública. Pero mira qué formalidad, la de Walter de San Cristóbal. Muy saludos. Bien. Gracias por la compañía de siempre. Hola, amigos, somos los panaderos de Neuquén, Daniel y Daniel de Picul de Ufú. Saludos para ustedes. Y por allí nuevamente se suma Ramón desde Santo Tomé.
Bueno, abrazo para los Danieles. De Neuquén, de Picul de Ufú, y me dijiste el otro.
Ramón de Santo Tomé,
como Julio Mazo. Bueno, un gran abrazo a todos los amigos de Santo Tomé en la provincia de Corrientes, ¿eh? Ojo que tenemos un Santo Tomé en Santa Fe también, que vos vas con el tren a Santa Fe y pasás por Santo Tomé y cruzas el puente, ¿no? Así que bueno, tenemos otro, por eso vale aclararlo también. 4:41, ¿alguno más por ahí, Sonia?
Un abrazo bien fuerte, Claudio, le enviamos a Lindor, que nos está escuchando en Pehuajó.
Ah, sí, Lindor, abrazo.
Y condicional amigo, también de nuestras madrugadas, Lindor.
Totalmente, Lindor, beso grande. Bueno, hay una amiga que está ahí en puerta, le vamos a abrir la puerta del Diario Nacional, vamos a ver de quién se trata, Sonia, te puedo asegurar que me parece que es alguien que nos va a gustar mucho. A ver, hola.
Hola. Hola, Claudio, querido. Primero y ante todo quiero mandarte un abrazo, un cariño muy especial a vos y a toda la audiencia de Diario Nacional, con el agradecimiento que corresponde, porque nos conectan, ¿no?, a quienes hacemos música con este público maravilloso. Hoy les quiero regalar precisamente música nueva que acabo de estrenar. Es mi disco de canciones autorales, son canciones inéditas. El disco se llama Cancionera y Adentro. Este disco escribí como quien deja un regalo, como un legado a mi comunidad, a mi familia, a mi hijo Martincho, y donde pude expresar a partir de los tiempos estos que fueron de encierro, de pandemia, todas las cosas que me conmueven, que me inquietan, ¿no? Como también los lugares, los paisajes de Catamarca y Tucumán, a donde trajimos a mi niño a vivir. Yo soy de Monteros, ¿no? O sea que volvimos al NOA. Y sobre todo a aprender a amar nuestra naturaleza. También hablo de inquietudes que tengo, sociales, causas sociales que más me han movilizado, como la lucha de las mujeres y la pelea cotidiana de que tanta gente tiene que lidiar en nuestro país y en Latinoamérica y por todo el mundo, ¿no? Tratando de sobrevivir en medio de tanta desigualdad. Este disco lleva la impronta de folclore, que fue lo que me abrazó como una fuente de arraigo, de nostalgia, cuando me tuve que ir cuando era chiquita a Brasil, porque mi papá era físico, entonces se fue a hacer la maestría allá y nos llevó a la familia. O sea, estuve 23 años viviendo en Brasil. Y este folclore al que hago referencia en este disco como inspiración serían Atahualpa Yupanqui, Cafrune, Mercedes Sosa, Chango Nieto, entre tantos otros maestros más. También lleva la identidad de la música de Brasil, ¿no? Como te contaba, como me formé allá estando 23 años, música también folclórica, ¿no?, de ese país, como este que incluye un ritmo de Baião, ¿no?, el Baião del recordatorio. Así que espero que lo disfruten desde el lugarcito en que les toca ahí estar escuchando en este momento, y que ya está expresado de lo más profundo de mi sentir, ¿eh? Y como decía en el principio, lo que más me importa es que llegue como un regalo y como un abrazo.
María Paula Godoy. Baião del recordatorio.
Con la pala y el hacha, señor, nunca me faltará el labor. Pero si me la niegan, yo dónde está, en la fartura aglomerada, yo sé no está. Acá falta una vara para pescar, meritocracia verso liberal. Este Baião es para recordar que el destino es según el capital inicial. Se engaña el que cree que es casualidad, que la mayoría es patria y medio, esto tiene que acabar. No me tocó, lotería acumulada, cabeza dio. Ese todo el esfuerzo nunca alcanzó. Está claro que el sistema fracasó. Es Chibayán.
Ahí está, María Paula. ¿Qué te pareció, María Paula, Sonia? María Paula Godoy, con este disco estreno, Cancionera y Adentro, Bayao del Recordatorio, acompañado de su compañero de vida, Juan Martín Anjera, en la producción artística y edición. Bonito, ¿no?
Sí, me encantó. Me transportó a Brasil. Me veía ahí en las playas, ¿viste? Ahí como bonito. Una garota bailando. Qué lindo. Sí. Me gustó el ritmo de María Paula.
Sí, encantadora María Paula. Como bien lo decía ella, vivió mucho tiempo en Brasil. Después se trasladó a Buenos Aires y en el último tiempo, bueno, empezó a hacer una recorrida por el país. Era muy querida por Raúl Carnota, María Paula. Y bueno, después ya empezaron ahí con Juan Martín Anjera, su actual marido, a recorrer musicalmente el país. Y después se establecieron en Catamarca. Ella es tucumana de Monteros. Y se establecieron en Catamarca. Hoy están viviendo en San Fernando del Valle de Catamarca. La querida María Paula Godoy, mi querido Juan Martín Anjera, les mando un abrazo enorme, cálido, dulce, sentido a los dos porque saben ellos que los quiero mucho. Alguna vez los he tenido acá en la segunda mañana de Radio Nacional Córdoba hace algunos años. Un placer, verdaderamente. Me ha gratificado escuchar esto, Sonia.
A mí también, le puso ritmo a nuestra madrugada la música que nos trajo María Paula Godoy.
Totalmente, totalmente. Bueno, ¿hacemos la pausita?
Sí, por supuesto. Pausa en el Diario Nacional y seguimos en vivo hasta las 6.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel, Romina Calderaro y un gran equipo.
Alberto Sanforgel, director nacional del Servicio de Manejo del Fuego en Corrientes.
Pase lo que pase.
Hubo precipitaciones sectorizadas en gran parte de la provincia. Esto había hecho generar una calma en el avance de fuego.
Lunes a viernes, 7 a 9.
Sentido de que no tiene tanta rapidez e intensidad. Es el momento que nos está dando el clima para poder avanzar sobre los focos que se están trabajando.
En todo el país, Nacional.
La radio pública. La Casa de Corrientes en Buenos Aires recibe donaciones para los damnificados por los incendios en su sede porteña de la calle Maipú 271, de 8 a 20 horas. Agua mineral y saborizada, picadillo, fideos, arroz, galletitas, puré de tomate, caramelos, solución fisiológica por 500 mililitros, dextrosa al 5% por 500 mililitros, agua destilada o para lavaje de heridas. También solicitan cremas de acción tópica, gasas estériles, gasas furacinadas, algodón, cinta de papel, soluciones con electrolitos, inyecciones de dexametasona, antibióticos de depósito, analgésicos, perfus para suero número 1 y pediátrico, catéteres de varias medidas, jeringas 1, 3, 5 y 10, agujas 25, 8, 40, 12 y alcohol. Para coordinar donaciones especiales, comunicarse con el 011-43-949490 y al 43-942808.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Fito Páez.
Pareciera que en la tercera década del tercer milenio, Fito Páez dice, este es mi tiempo. Y empieza a escribir canciones y a grabar discos y a encontrarse con amigos, gente que quiere, gente que formó parte del camino. Gustavo Borner se transformó en los últimos años, además de ser uno de los grandes ingenieros de música, se transformó además en uno de los grandes amigos de los artistas argentinos. Y en el último tiempo, allá en Los Ángeles, produjo Andrés Calamaro, produjo un montón de otros artistas que van y graban, pero particularmente se encontró con un Fito Páez que está en su mejor momento. Cuando digo esto, aparece el álbum Los Años Salvajes y tiene que ver también con esos pequeños gustos, grandes gustos que se dan los artistas, es decir, che, ¿con qué músicos puedo tocar este disco? Y entonces aparece Abraham Laboriel, baterista asombroso, que habla español, pero además baterista de Paul McCartney, por ejemplo, o Michel Landau, que es un guitarrista que tocaba con Toto y con tantos artistas en los Estados Unidos en aquellos 70s y 80s, y Luis Conte, un percusionista histórico, probablemente que le dio el color latino a la música en los Estados Unidos. Ahí, con Diego Olivero y con Gustavo Borner, Fito produce Los Años Salvajes. En ese viaje de Los Años Salvajes nos vamos a encontrar con una canción muy importante, sobre todo en este 2022. Fito se encuentra con Elvis Costello y se ponen a delirar una noche ahí en un bar de Londres y escriben una canción ambos. La van a escuchar cantada en español y cantada en inglés. Van a escuchar a Elvis Costello haciendo lo propio, pero además van a encontrar lo que significa la música, la cultura y la amistad cuando algunas situaciones que nos dividen de los ingleses aquí están presentes y reconocidas. En el caso de Elvis Costello, Malvinas está presente también en esta canción. Beer Blues, grabado en este álbum del 2021, Los Años Salvajes.
Llegué de un viaje largo a London Town, so, so tired. Me fui directo al pub a beber unas pintas con Elvis. Pasamos esa noche pegándole al piano en Covent Garden. Improvisamos esta canción, letra y música del Beer Blues. From the Pride of London to the tender Argentine. From the tears of tears to the tangled steps between us, we stumble on from state to state, of our own free will, of the whim of fate, singing, give me one more round, another catch, I have a thirst to quench. For all the peace and mercy that I need to feel, there's nothing more beautiful that we could steal.
La chica que al final nos dejó tan locos no existe más. Rosario es un inmenso lugar que vive dentro mío. Nos agarró la noche caminando en mi ciudad, muriéndonos de frío. Por suerte en el Diablito ya estaban esperándonos mis mejores amigos.
From the Lord of Liverpool in Las Malvinas, somewhere in the la vida está así. Vas viajando y vas cambiando de tonos. And I roll and I mutter like a bowling ball in the gutter, just to give the shame I'm in. As in time we'll all tumble like a kingpin. Deja la llave, yo cierro el hoy, el bar.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Cuatro minutos apenas faltan para llegar a las 5 de la madrugada en vivo. Estamos haciendo el Diario de Radio Nacional junto a Claudio César Orellano desde Córdoba, capitán.
Muchas gracias, mi querida Sonia Ferraris. Bueno, comenzó la primera edición del programa En Cuerpo y Alma que conduce mi querido Horacio Embón y tuvo como entrevistado al padre Paco Olveira, Francisco Paco Olveira, miembro de la agrupación Curas en Opción por los Pobres y comprometido militante social. Sin tanto preámbulo, vamos a escuchar un fragmento de la charla de Horacio con Paco Olveira.
Bueno, yo siempre digo que nunca vi un alma caminando, ¿no? Siempre vi hombres y mujeres con angustias, con ilusiones, con pobreza o con empobrecimientos. Y entonces yo lo que creo es que yo me tengo que dedicar a ese hombre, a esa mujer, de alma y cuerpo entero, ¿no? Uh-huh. No separar nada, sino que justamente lo contrario, ¿no? Luchar por la dignidad, por la vida, por tener una vida digna de ese hombre y esa mujer que somos de cuerpo entero. La verdad que la historia de la humanidad es la historia de que casi siempre ganan los malos, ¿no? Pero que también hay muchas batallas, muchas luchas diarias que se hacen en silencio, que se hacen desde abajo, y también creo que hay más gente buena que mala, ¿no? Clarísimamente. Pero que bueno, que suelen mandar o generar el mundo en que vivimos los que más bien piensan nada más que en ellos y en su propio bolsillo y poco en una fraternidad o sororidad universal. Yo lo que creo que, a ver, Jesús, su gran enemigo fue el dinero, ¿no? Y él dice clarísimamente, no se puede servir a Dios y al dinero porque elegirás a uno y dejarás al otro. El problema es la ambición, el problema es la avaricia, el problema es que yo viva bien, pero que no me importe si el otro vive o no vive bien. En eso los pueblos originarios nos enseñan mucho, ellos hablaban del buen vivir, que es una cultura que también habla la teología de la liberación, una teología de la sobriedad, una cultura de la sobriedad. Hay una bienaventuranza que dice, felices los que tienen alma de pobre, que muchas veces se dijo pobre de espíritu, ¿no? Y uno decía, bueno, soy pobre de espíritu, pero tengo tres yates. No, no es eso. Es los que eligen ser pobres, los que eligen vivir con sencillez. Tener lo necesario para vivir, pero no poner la vida en tener cada vez más. Porque si yo tengo la vida en tener cada vez más, voy a dejar a muchos con cada vez menos. Carlitos Mujica decía que la única manera de acabar con la pobreza era acabar con la riqueza. La torta es una y la tenemos que repartir, ¿no? Entonces, clarísimamente, yo nunca le voy a poder decir a nadie, no, resignate a ser pobre, de alimento, de vivienda, de trabajo, de no, y ser pobre de espíritu, no. Decíamos antes, no hay un alma caminando. Somos alma y cuerpo, tenemos que vivir con dignidad y lo que tenemos que aprender es a compartir un poquito más.
Ahí está parte de la charla de Horacio Embón en el programa En Cuerpo y Alma, en su lanzamiento el día martes por la noche con Paco Olveira. 5:01 en toda la República Argentina, segunda hora del Diario Nacional, tiempo de noticias en la radio pública.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional llegará al Congreso. De cara a esa presentación se convocó a una reunión de autoridades del cuerpo y de los bloques para analizar el cronograma de trabajo a implementar para el tratamiento del proyecto. Aseguraron que ingresada la ley y sus fundamentos, esta será girada a todos los presidentes de los bloques. El gobernador bonaerense dijo que los próximos 6 años serán de recuperación y mayor desarrollo. Aseguró que no habrá ningún tipo de ajuste porque el país está empezando a caminar y nadie tiene derecho a cortarnos las piernas. Al inaugurar la 155ª Asamblea Legislativa, en un mensaje que se extendió durante casi 3 horas, destacó las medidas que ya están en marcha y comenzaron a generar la recuperación económica.
Deportes. Tenis internacional. Argentina se prepara para la serie de Copa Davis. El equipo integrado por Diego Schwartzman, Sebastián Báez, Federico Coria, Horacio Ceballos y Mati González se entrena en el Buenos Aires Land Tennis Club, donde recibirá a República Checa el 4 y 5 de marzo en cruce válido por la Quali 2022. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 22 grados 8 décimos, humedad 86%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires la temperatura es de 21 grados 4 décimos, humedad 75%, el cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo, todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. Y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Hacer con tanta angustia por cosas no resueltas, con toda esta energía casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habrías de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo.
Música en vivo para abrir la hora. En el diario de Radio Nacional, junto a Kevin Johansen, Anoche soñé contigo.
¡Qué bueno, Kevin! ¡Qué bueno, Kevin! Anoche soñé contigo, iniciando nuestra tercera hora a las 5 y 7, dándole la bienvenida a...
¡A los de las 5! ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo! ¡Bienvenidas, bienvenidos al Diario Nacional!
¡Ahí estamos! ¡Arriba los corazones! ¡Vamos, corazones ardientes! A levantarse, que comenzó un nuevo día. Arriba, arriba, arriba. Buen día, buen día, buen día. Y a las 5 y 8 de la mañana, 5 y 8 de la mañana, tenemos mensajitos grabados, ¿verdad, Sonia?
Así es, Claudio, a través del 0810-222-0870, nuestros amigos y amigas nos han dicho.
Sonia, hola, Claudio. Los quiero saludar este año acá desde Córdoba, Altagracia. Siempre los recuerdo, siempre los escucho. Un abrazo grande, un cariño muy grande para los dos.
Buen día, Claudio, querido. Hablo Oscar de La Plata. Bueno, Claudio, estamos desaforados, ese cornejo, desesperados, todos delincuentes, ladrones, quieren seguir robando. Por favor, si vuelve esa gente, guerra civil, querido Claudio. Un besito a Sonia, que tengan un buen día.
Hola, Sonia, hola. Diario de la Mañana, Radio Nacional, soy Pedroso, acá de Santo Tomé, te escucho, te escuchaba siempre, y hacía de sereno, ahora volví de vuelta, estoy de sereno de vuelta, un placer, Sonia, querida, te escucho, Santo Tomé, chau chau, Correntino.
Claudio César Orellano y Sonia Cristina Ferrari, con su Diario Nacional, Mabel Díaz, los escucha con mucha atención y emoción.
Hola, Sonia. Saludos, Amanda. Habla Rosa de Bariloche. Saludos a Claudio y a todo el equipo y al príncipe. Shalom. Rosa habla, ¿eh? Y les digo, Bariloche, hermoso, sin viento. Mis manzanitas están madurando y pueden ponerme algo de...
Buen día, Sonia, Claudio. Argentino Néstor, me llamo, soy de Villa Carlos Paz. Saludarlo a usted, a la gran inmensa audiencia, a todo lo largo y ancho de este mi amado y querido país. Tengo una inquietud. No puedo escuchar el programa de Darío Villarroel porque...
Hola, ¿qué tal? Los saluda Juan desde la ciudad de Buenos Aires. Orellano, muy buena la canción de María Paula, esta mujer tucumana brasileña. Y ya que estamos, te quiero pedir el tema de Por Harry Belafonte, que se llama Calypso Banana. Y Sonia, cuando puedas, canciones.
Gracias por María Paula Godoy y un abrazo musical con Brasil. Ojalá esto sea el paso inicial para una real integración latinoamericana. Antonio de Flores.
Desde todos los rincones, Claudio, escuchaste, ¿no? Bueno, ahí estaba Antonio de Flores, Juan de la ciudad de Buenos Aires, argentino Néstor de Villa Carlos Paz, allí en Córdoba, bueno, nuestra amiga de Altagracia en el comienzo también allí en Córdoba, Oscar de la Plata, Pedroso de Santo Tomé en Corrientes, Mabel Díaz, siempre tan generosa, y Rosa de Bariloche, gracias por acordarte de mi mamá, por los saludos, y... Claro. cuando habló de las manzanas de Bariloche,
ay,
me hizo...
¡Ay, qué lindo eso! Me encantó.
Claro, me hizo acordar al dúo Chevar Navarro, Claudio,
claro,
¿no? Que,
claro,
que son oriundos de Bariloche y el país de las manzanas, justamente.
Por favor, grandes amigos, Claudio Chevar y Roberto Navarro. Yo tuve el placer de traerle un día a Navarro a la radio acá, allá en Buenos Aires, y un placer, arquitecto es Roberto. Y Claudio Chevar, bueno, son dos artistas muy populares en Bariloche. Muy bien, Sonia, me encantó que digas eso.
Me acordé cuando la escuché a Rosa, y ya te digo, ¿no? De Bariloche, habló de las manzanas y se me vino a la cabeza esa obra maravillosa de los Chevar Navarro, que podemos compartir una de estas madrugadas,
sí,
¿no?
Claro que sí, grandes amigos, Chevar y Navarro. Además es una música que te gratifica y te da paz, ¿no? Hacen una música que te gratifica y te baja unos escalones si estás muy estresado. Hay que escuchar a Chevar Navarro. Claudio Chevar, Roberto Navarro, queridos amigos de Bariloche. Y un abrazo a la amiga de Bariloche. El amigo de Carlos Paz que pedía por el programa de Villarruel, parece que no lo podía sintonizar en Villa Carlos Paz. Bueno, vaya a la página de Radio Nacional, amigo. Radionacional.com.ar, ¿sí? Y ahí si usted tiene ganas de escucharlo a Darío, lo escucha a Darío, ¿sí? Que va de 7 a 9, recordamos, Darío, pase lo que pase con, Romina Calderaro. Y, naturalmente, Nana, Mariana Gil Laborde. 5:14 de la mañana, quiero comentarles rápidamente que hoy va a haber entrevista federal. A las 12 del mediodía hablará con los periodistas y las periodistas de las 50 de Radio Nacional el asesor presidencial Alejandro Grimson. Reitero, Alejandro Grimson, asesor presidencial, dialogará con las y los periodistas de la radio pública en la entrevista federal este jueves al mediodía, a las 12, exactamente. Bueno, y como hacemos siempre, 5:14, nos vamos retrasando un poquito, vamos con el calendario de pagos, querida Sonia Ferraris, del ANSES.
Así es, Claudio, hoy jueves 3 de marzo se van a pagar pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre, además del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompañará con el pago del programa Alimentar a madres de 7 hijos que perciben pensiones no contributivas, en este caso que tengan documentos terminados en 2 y 3. Y este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3.000 pesos para personas afiliadas a PAMI, quienes recibían el bolsón de alimentos que se entregaban en centros de jubilados antes del COVID-19 y para mayores de 85 años con jubilación mínima. Así que van a recibir el pago en la misma fecha y cuenta que cobran su haber de la mano del programa alimentario PAMI.
Perfecto, querida Sonia, muchísimas gracias. 5:15 de la mañana, dame los datos en Buenos Aires a esta hora todavía.
Tenemos el cielo algo nublado, la temperatura es de 21 grados 4 décimas, la humedad del 75%, esperando un jueves con 30 grados de máxima y cielo despejado.
Aquí 19 grados 2, en Córdoba 80% de la humedad, cielo despejado, máxima 31 grados. Sigue habiendo repercusiones por sanciones a los conjuntos pertenecientes a la Federación Rusa en las distintas disciplinas del deporte por el conflicto ruso-ucraniano, pero para ello tenemos al hombre del deporte, al hombre de Relatores Pasión Nacional, Gustavo Gerr. Buen día en el aire, te escucho.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Y habíamos contado ayer la batería de sanciones en el mundo del deporte a los deportistas rusos. Bueno, el Comité Olímpico Argentino, el COA, condenó la invasión a Ucrania y le pidió a sus atletas que no participen en competiciones organizadas por Rusia y Bielorrusia. Esto es a través de un comunicado oficial. La entidad realizó un llamado a los deportistas argentinos y consideró el conflicto bélico como una violación a la tregua olímpica. Bueno, algo que hablábamos ayer, ¿no? Y también Argentina en lo estrictamente deportivo, para ser puntual, en el ámbito del Comité Olímpico Argentino, el COA, que depende del COI, del Comité Olímpico Internacional, repudió y condenó la invasión, algo que es lógico, pero recomendó no participar a atletas argentinos a competiciones organizadas por Rusia y Bielorrusia. Lo que hablábamos ayer, Claudio, ¿no? ¿Qué pasó cuando hubo invasiones de otros países y no existió ni la recomendación del COI, ni del COA, ni de las distintas federaciones de los deportes para que haya también un boicot a quien invadía. Es realmente llamativo. Pero bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la Copa Argentina. Se disputaron ayer dos partidos. En el primero, Banfield derrotó 3-1 a Dock Sud, abrió el marcador para el conjunto del Doque Greco, y después Álvarez Cruz, el hijo del jardinero Julio Cruz, y Dátolo le dieron la victoria al Taladro. Y en Córdoba, participación de Boca con victoria ante Central Córdoba de Rosario. Vale aclararlo, Nicolás Orsini, el ex Lanús, que volvió a la titularidad. Después empató Divani, Orsini otra vez, Luis Vázquez y Ceballos de penal. El Changuito Ceballos, un Boca que formó con Javier García, Eros Mancuso, Figal, el ex Independiente, Gastón Ávila y Frank Fabra, Rolón, Guillermo Paul Fernández, Gabriel Vega, Oscar Romero, el paraguayo, el ex San Lorenzo, Toto Salvio y Orsini, un equipo suplente con Fabra y con Guillermo Paul Fernández dentro de los titulares. Y por supuesto que el tercero podría ser Eduardo Salvio, que en el último partido contra Independiente no fue titular, buscando su mejor puesta a punto y su mejor puesta a punto futbolística. Así que victoria de Boca 4-1 en la Copa Argentina. Y ahora vamos a hablar de la Copa Libertadores, de la fase preliminar, donde Estudiantes de La Plata venció 2-0 a Audax Italiano. Rogel, a los 45 de la primera etapa, cuando se terminaba el primer tiempo, un gol de cabeza, el uruguayo se elevó y mandó, bien fiel a la historia de Estudiantes, de pelota parada. Y Leandro Díaz, cuando el partido le quedaban 6 minutos, con el 1-0 iban a penales porque Audax Italiano había ganado en Chile 1-0 la próxima instancia con el Everton. Pero lo cierto es que Estudiantes pasó la primera etapa de la Copa Libertadores en un partido intenso, cargado, donde el Pincha fue superior pero no podía cristalizarlo en el resultado, con un estadio repleto, el renovado estadio de Estudiantes de La Plata. Así que el Pincha está ya en la segunda fase, buscando la zona de grupos. Y hay que destacar la victoria del Palmeiras, 2-0 ante el Paranaense por la Recopa Sudamericana. Es campeón el Palmeiras. Y cerramos con la Liga Nacional de Básquet para contar que Quinza derrotó 92-56 a la Unión de Formosa en el reinicio de la Liga Nacional de Básquet. Y vamos a destacar los partidos de hoy, porque van a jugar por la Copa de la Liga 21-30 Central Córdoba de Santiago del Estero frente a Rosario Central. Chau, Claudio, gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Ger. Te espero mañana para un nuevo informe deportivo. Excelente tu informe en el día de hoy. Y bueno, las repercusiones, ¿no?, de terminar algunas federaciones argentinas no ir a la Federación Rusa a competir como sanción por el conflicto ruso-ucraniano. Bueno, 5:21 de la mañana, espero que reaccione así el Comité Olímpico Argentino, si alguna vez otro país no invade algún territorio, haga lo mismo, ¿no? De hecho, se podría hacer ahora con Inglaterra, ¿no?, porque tenemos a Inglaterra como fuerza invasora de nuestras Malvinas. Entonces no habría que competir en Inglaterra o en todo el Reino Unido de Gran Bretaña, no habría que competir, porque tenemos la fuerza invasora británica en nuestras Islas Malvinas, no habría que competir. Si vamos a ser coherentes, seamos coherentes en todo. No quieren ir a Rusia, está perfecto, porque de alguna manera están condenando el avance ruso sobre Ucrania. ninguno de nosotros, nosotros queremos, de ninguno de nosotros, a ver, no a la guerra, y pedimos el pronto cese de hostilidades también, pero si vamos a ser coherentes, seamos coherentes en serio, que el Comité Olímpico Argentino o cualquier federación no mande jugadores a Gran Bretaña porque tenemos la fuerza invasora en las Islas Malvinas, la fuerza invasora británica, desde hace años y años, ¿sí? Lo decía ayer, 189 años de ocupación británica en Malvinas. No, que, no habría que ir a competir a Malvinas, a Gran Bretaña. Bien, 5:23 de la mañana. Bueno, vamos con algunos títulos del Diario Nacional, ¿les parece bien? El presidente Alberto Fernández inauguró el ciclo lectivo 2022 en La Rioja, dando cuenta que el Gobierno Nacional destinará 1 millón más de computadoras para las escuelas. El Gobierno Nacional adquirirá este año 1 millón más de computadoras para el sistema escolar y que los docentes también tendrán acceso a la informática. El acto se llevó a cabo en la Escuela Normal Primaria Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, el mandatario argentino acompañado por el gobernador riojano Ricardo Quintela. Esto decía Alberto.
Estamos volviendo a algo que añorábamos, que era la presencialidad. No hay nada más lindo que estar en un aula, poder educar y poder recibir la educación en compañía de nuestros compañeros. Por lo tanto, yo quiero que lo disfruten, lo disfruten. Estamos volviendo a la normalidad de nuestras vidas. Y eso es muy importante, muy importante. Quiero que entiendan que ustedes necesitan estudiar y necesitan educarse, y que nosotros vamos a ayudarlos para hacérselo lo más fácil posible, porque en el tiempo que vivimos sin educación, el futuro es muy complejo. Y por lo tanto, no van a tener mayor riqueza como seres humanos que la riqueza de lo que han aprendido. Nunca sientan que lo que aprenden es poco. Todo aprendizaje es mucho. Y lo que nosotros necesitamos son generaciones de argentinos y argentinas preparadas, que hayan estudiado, que hayan adquirido conocimiento. Felicito a esos jóvenes que han ganado los premios, que han ganado en robótica. ¡Felicidad me da que sean riojanos también! Eso es lo que la Argentina necesita. Capacitación, educación, preparación. Nunca bajen los brazos. Nunca se den por vencidos. Vivimos en un país maravilloso, con una sociedad maravillosa, y ustedes son el futuro de esa Argentina. Viven en un país extraordinario, ustedes son extraordinarios, y viven en una provincia maravillosa, disfrútenla. Y eso mismo quiero decirle a cada uno, a cada una de los chicos y chicas que hoy empiezan sus clases en cualquier lugar de la patria. Volvemos poco a poco a la normalidad que necesitábamos. Volvemos definitivamente al proceso educativo que hace falta. Sabemos que tenemos un déficit. Por eso este año, en muchas provincias del país, vamos a tener más días de clase, tratando de recuperar lo que perdimos el año anterior. Y lo que les pido es el esfuerzo. Es el esfuerzo. Educarse es imprescindible para pensar en tener un futuro. Les pido que no bajen los brazos, les pido que sigan adelante. Les prometo que yo, desde el Gobierno Nacional, los voy a ayudar a todos y a todas. Voy a ayudar a los que estudian y a los que enseñan. Por eso ayer anuncié, este año vamos a comprar 1 millón más de computadoras para distribuir entre chicos de todo el país. Pero también a partir de este año los docentes van a recibir sus computadoras porque ellos lo necesitan tanto como sus alumnos. Y porque entrar a la era digital es una obligación que tenemos.
Ahí está la palabra de Alberto Fernández en La Rioja. Estamos volviendo a algo que añorábamos, la presencialidad. Estamos volviendo a la normalidad de nuestras vidas. Necesitamos generaciones de argentinos y argentinas preparados, preparadas, eso es lo que la Argentina necesita, dijo Alberto. Capacitación, formación, volvemos nuevamente al proceso educativo que hace falta y por eso vamos a tener más días de clase, expresó el mandatario argentino, además de anunciar que el gobierno va a destinar 1 millón más de computadoras para las escuelas. Habló la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina, Eli Gómez Alcorta, refiriéndose a la violación en grupo que sufrió una joven mujer en el barrio porteño de Palermo. Aseguró que se puso en contacto y a disposición de la mujer para asistirle y acompañarla. Pudo declarar esta joven mujer de 20 años la brutalidad con la que este hecho sucedió. Creo que lo que hace es marcar una radiografía del ADN de nuestra sociedad, sostuvo Eli Gómez Alcorta.
La brutalidad, la impunidad con la que este hecho, como ustedes dicen, en un lugar muy concurrido, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, a plena luz del día, creo que lo que hace es marcar una radiografía del ADN de nuestra sociedad. Y cómo, a pesar de los avances enormes que nosotras venimos llevando adelante, digo, nosotras como movimiento de mujeres, no estoy diciendo como gobierno, aunque el gobierno esté acompañando, pero movido por ese movimiento de mujeres, es una radiografía de todo lo que nos falta, ¿no? De cómo siglos de patriarcado, de sentir que somos propiedad y que pueden hacer lo que quieran con nuestras vidas, con nuestra integridad física, con nuestra integridad sexual, que al descubierto, hay que decir que yo se lo decía porque me pasó que con la situación que estaba pasando Telma Fardín respecto de la suspensión de su juicio, uh-huh. Y como es una persona pública, muchas personas muy fácilmente, muy gratuitamente, en los medios de comunicación, en la televisión, decían, bueno, no le creo a Telma, ¿no? Yo digo, cada vez que alguien dice que no le creo a una víctima, lo que hace es generar mantos de impunidad, es generar esto, es generar empatía con quien está haciendo, con esos varones que son violentos, con esos varones que nos hacen y que nos dejan a nosotros en un lugar de gran, gran indefensión. Sí. Creo que la tarea que tenemos, perdón, es, así como nosotras, ¿no? Nosotras las mujeres, aprendemos a cuidarnos, aprendemos entre nosotras a cuidarnos, aprendemos a cuidarnos en la calle. No hay ninguna mujer que no haya estado la noche caminando en la calle sola y escucha un paso y cuando mira, y si es un varón, se pone nerviosa y si es una mujer, se tranquiliza porque es una sensación que lo cuento como mujer, ¿no? Digamos, uh-huh. Que cualquier mujer que esté escuchando va a entender y va a saber eso y los modos que tenemos de cuidarnos, de no ir sola, lo que le enseñamos a nuestras hijas, también estos varones aprenden y se socializan en esta sociedad, en donde es de macho tener sexo, es de macho hacer cosas entre varones. Si hay alguno que ve que está mal, no lo quiere decir, pues si no parece que es un cagón. Eso también se aprende en esta sociedad. Por eso la ESI, que a veces es tan resistida, es tan fundamental, es una herramienta de democratización de los derechos, del cuidado, del respeto. Y es, uno tiene que decir, es la principal herramienta, ¿no? Entra a cada escuela. Debería llegar y estamos haciendo un trabajo muy grande con Ginny Partic, con el ministro Gastón, para que llegue a cada pibe, sin importar dónde vive, a qué colegio va, desde los 3 años hasta que terminan el secundario.
Ahí está la palabra de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, recordando y reiterando que la joven de 20 años que sufrió la violación grupal dentro de un auto en el barrio de Palermo declaró ante la justicia y pudo realizar un relato sobre los hechos, a pesar que aún permanece muy afectada, mientras los investigadores analizaron una serie de videos de cámaras de seguridad que captaron los momentos previos concomitantes y posteriores considerados claves para determinar qué rol tuvo cada uno de los 6 imputados. 5:31 de la mañana. Vamos a escuchar ahora otro título del Diario Nacional. Habló el diputado nacional Germán Martínez, señalando que en su discurso el presidente de la Nación planteó con convicción el rumbo futuro. El jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados analizó el discurso que brindó en el Congreso Alberto Fernández, señalando que por un lado habló de los logros y reconoció los sufrimientos del pueblo que requieren en Atención del Estado. Germán Martínez.
Tuvo una clara connotación de evaluación de la gestión. Por esa evaluación, el presidente mismo lo dijo. Por un lado, los logros, poner en valor los logros, aquellas cosas que pudimos conseguir la respuesta. Pero también reconoció que hay sufrimientos, padeceres en el pueblo argentino que todavía requieren una respuesta por parte del Estado. Y al mismo tiempo combinó una actitud, o mejor dicho, dos actitudes que no siempre son fáciles de conciliar. Una humildad en el diagnóstico, yo creo que la clave fue cuando dijo el presidente, estoy seguro que pude haber cometido errores, ¿no? Y al mismo tiempo planteó con convicción el rumbo futuro, y me parece que es clave cuando baje la espuma focalizar en el último tercio del discurso, cuando el presidente propone una recuperación del rol del Estado como planificador del desarrollo de la nación y elenca una cantidad de iniciativas que no solamente van a ser interesantes para la tarea parlamentaria, sino que yo creo que en términos políticos y nuestro espacio político tiene que tratar de aprovecharla para justamente hacer todos los aportes que tiene que hacer para avanzar en ese sentido. No, lo más mínimo. Lo que pasa es que el cumplimiento de algunos caminos institucionales para algunos referentes del macrismo es un insulto, ¿no? Y me parece que hay que poner las cosas en su lugar. En primer lugar, los diputados macristas que se levantaron ni siquiera fueron la totalidad del bloque del PRO en la Cámara de Diputados. En segundo lugar, prefiero quedarme ante esta irresponsabilidad en términos institucionales, prefiero quedarme con la actitud de la Unión Cívica Radical, de Evolución, de la Coalición Cívica, del Bloque Socialista de mi provincia, de partidos provinciales que son claramente opositores y que aún teniendo diferencias con el mensaje que estaba emitiendo el presidente de la Nación, se quedaron en sus bancas escuchando, analizando, profundizando ese debate, porque es la mejor manera que tenemos después de poder seguir adelante en la tarea parlamentaria. Es muy curioso, ¿no? Porque vivimos hablando de que no queremos la grieta, de que necesitamos la unidad de los argentinos, y estas actitudes lo único que hacen son justamente cavar trincheras y evitar puentes, ¿no? Y dinamitar los puentes. Entonces, bueno, tendremos que hacer el camino, queremos que baje la espuma rápido y que permita que podamos darle algún horizonte de predictibilidad en la tarea parlamentaria, donde los bloques son muy parejos en su conformación y necesitamos transitar camino de acuerdo para salir adelante.
Bueno, hay mucha información todavía, pero vamos a ir con Sonia a Buenos Aires a ver si actualizamos los datos del tiempo, y sé que hay muchos mensajes después, hacemos la tandita y vamos con todos los audios que nos quedan. Sonia, te escucho, querida, 5:35.
Estamos plantados, ¿eh? En 21 grados, 4 décimas de temperatura sobre Capital Federal, Claudio, 75% la humedad, cielo algo nublado, reitero que se esperan 30 grados de máxima con cielo despejado en este jueves. Y como decías, hay muchísimos mensajes a través de nuestro WhatsApp. Bueno, en este jueves con sabor a martes, ¿no? Para muchos, Claudio, en esta semana corta para quienes han disfrutado de los feriados de carnaval. Por ejemplo, Rodolfo desde Rosario dice saludos para Sonia Ferraris y Claudio César Orellano. Buenos días y que tengan un feliz jueves. Abrazo para Rodo. Buen día, Sonia y Claudio. Gracias por las informaciones y la música. Adelante y abrazos. Armando Arrieta desde San Juan. Buen día, Nacional. Sonia, Claudio, el capitalismo salvaje tiene fecha de vencimiento. Gracias por la compañía. Juan de Comodoro Rivadavia en Chubut. Luis desde Córdoba. Hola, Nacional. Hola, Claudio. Hola, Sonia. Los abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y les agradezco su laburo en las trasnoches de la mejor radio argentina. Luis Monier de Córdoba. Bueno, gracias.
Un abrazo, Luis, querido, gracias.
Hola, Claudio, Sonia, buen día. Sugiero que Inglaterra y los países de la OTAN no participen del Mundial de Qatar, pues son responsables del bombardeo del ARA Belgrano. También que las heladerías suspendan la venta de crema americana. Bueno, esto lo decías el otro día, ¿no,
Claudio? Claro, exacto. Esa pavada del dueño de una heladería acá de Córdoba, de Cerro de las Rosas, prohibiendo vender crema rusa. Realmente una sandez. Una sandez, realmente.
Absolutamente. Aparte con lo rica que es la crema rusa,
por Dios. Con lo
rica
que es la crema rusa, la crema americana, pero hay que ser pánfilo, ¿eh?
Dios mío. Bueno, un abrazo para Nora Eugenia, entonces, nuestra amiga de Salta, que era quien nos escribía. Susana Martínez.
Beso, Nora Eugenia, beso.
Susana Martínez de Tucumán. Hola, buenos días. También los escuché el lunes, ¿eh? Contenta de escuchar a Sonia y a Claudio nuevamente juntos, deseándoles muchos éxitos este año. Y también mis saludos para María Paula Godoy. Yo también soy de Monteros.
Ah, muy bien. Te quiero decir, digo, a través de los grabados, ¿cómo gustó María Paula?
Sí.
Impresionante, ¿eh?
La esperamos más seguido por acá, Claudio.
Sí, claro, vamos a difundirla, María Paula, dale.
Hola, buena madrugada, querida Sonia, querido Claudio, siempre en sintonía. Estoy levantado ya para matear. Bendiciones para todo el equipo nacional, atentamente. Julio Mazo, desde Santo Tomé, allí en Corrientes, apareció el amigo Julio, ¿eh?
Vamos, Julio, todavía un abrazo, querido.
Olga, desde General Pacheco, también se suma. Claudio, por aquí nos dicen buenos días. Desde Comodoro Rivadavia, la ciudad capital del petróleo, Mirta. Bueno, la bienvenida a Mirta, de Comodoro, que también nos escribe hoy por primera vez, Claudio.
Bueno, Mirta, bienvenida al club del Diario Nacional.
Buen día, Sonia, soy de los de las 5. Acá todavía esperamos la lluvia. Te juro que no nos llueve nada desde enero. En Pago de los Deseos, departamento Saladas, en Corrientes. Dice, mirá. Los envidiamos cuando dicen que llueve. Gracias, Luis González, entonces, bueno, por supuesto, nosotros también, ¿no?
Bueno, esperamos. Hacemos fuerza para que llueva, vamos a hacer fuerza para que llueva ya, ¿eh?
Que llegue la lluvia también a Pago de los Deseos, en el departamento Saladas. Sí. Buen día, ¿cómo están? Sonia, Claudio, que tengan un excelente jueves. Miguel de Chascomús, buen giorno, carísima Sonia, Claudio, equipo, dice Salvatriche desde San Martín de los Andes, allí en la provincia de Neuquén. Y una más, Claudio. A Amanda, que se suma desde Santa Rosa, provincia de La Pampa, y desea un feliz jueves. Todos mensajes que llegaron hace un ratito a través de nuestro WhatsApp.
Qué barro, qué explosión hoy de mensajes en el día de la fecha, ¿eh? Ya llegando casi al fin de semana. Bueno, vamos a la pausa, Sonia, si te parece bien, rápida. Y seguimos con más Diario Nacional, ¿sí?
Sí, por supuesto, la última pausa de nuestro diario y seguimos.
La cultura que nos une.
Todo con afecto. Alejandro Apo. Sábado, de 14 a 17.
Nacional, la radio pública.
Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de Autogestión.
Manual 3, Más Letra para Nuestras Letras.
Manual 4, Prevención de Riesgos Escénicos.
Manual 5, La Voz Cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. Atomprotect.com.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel, Romina Calderaro y un gran equipo.
Alberto Sanforjal, director nacional del Servicio de Manejo del Fuego en Corrientes.
Pase lo que pase.
Hubo precipitaciones sectorizadas en gran parte de la provincia. Esto de hecho es generar una calma en el avance de fuego.
Lunes a viernes, 7 a 9.
Sentido de que no tiene tanta rapidez e intensidad. Es el momento que nos está dando el clima para poder avanzar sobre los focos que se están trabajando.
En todo el país, Nacional.
La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
¿Qué? Faltan 18 minutos para llegar a las 6 de la mañana. En un ratito, Claudio, tendremos a Chelo Ayala por aquí, a Mariana Gil Laborde y a todo el equipo del Panorama Nacional de Noticias.
En un ratito vamos a estar charlando con ellos, dándole la bienvenida como corresponde cada vez que terminamos nuestro diario nacional. 5:42, recordamos temperatura en Buenos Aires, Sonia.
21 grados 4 décimas, 75% la humedad, cielo algo nublado con el pronóstico indicando una máxima de 30 grados hoy con cielo despejado.
Perfecto, 19 grados 2 en Córdoba, todavía tenemos datos de las 4, ¿eh? Humedad 80%, cielo despejado, la máxima estimada para hoy 31 grados. Se habla de una posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche de este jueves 3 de marzo y continuamos con nuestra agenda periodística federal. Habló la diputada nacional Blanca Osuna al expresar que Macri endeudó al país y el gobierno lo está resolviendo. Repasó los temas principales que abordó el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa y dijo Blanca Osuna, la diputada nacional por Entre Ríos, el gobierno nacional está resolviendo bien una deuda que es una estafa brutal asumida por Macri, Frigerio y Vidal, quienes de espalda al gobierno pidieron endeudar al país. Blanca Osuna en diálogo con LT14 Nacional Paraná.
Lo de la deuda me parece sin duda importante, las definiciones de que no el acuerdo no implicará ajustes ni flexibilización laboral, ni reforma previsional, ni tarifazo. Sí entiendo que el tenor del acuerdo va a implicar una serie de políticas que quizás no estén en la letra final del acuerdo, pero que van a tener que actuar como red de contención de, de esas definiciones en el marco de una economía que crece. Digamos, como un vecino o vecina de la ciudad de Paraná, por dar un ejemplo concreto, se va a enterar de la importancia y va a sentir que el gobierno está resolviendo bien una deuda que es una estafa brutal asumida por Macri, por Frigerio, por Vidal, digamos, por toda esa runfla de personajes que de espaldas al Congreso decidió endeudar, estafar al país, y que es esto lo que está resolviendo el presidente y el gobierno, digo. Entonces esto, realmente yo creo que bueno, que la en una Argentina que crece, las políticas distributivas van a ayudar a esa comprensión.
La palabra de la diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna, quien también fuera ex intendenta de Paraná en la capital entrerriana. Habló la diputada nacional por el Frente de Todos de La Rioja, Hilda Aguirre, al señalar que el mensaje del presidente Alberto Fernández fue esperanzador con respecto a la deuda. El diálogo de Hilda Aguirre con LRA 28 Nacional La Rioja.
La verdad que ha sido un hermoso discurso. Creo que era lo que queríamos escuchar, lo que necesitábamos escuchar, lo que dejó claro respecto a la deuda, lo que dejó claro respecto a la justicia, y además de mucha esperanza por todos los proyectos de ley que inclusive él dijo que va a mandar a la Cámara. Así que nos hacía falta tener estas palabras de parte de él, y la verdad que las celebro y que esperamos que en la Cámara podamos trabajar y estar a la altura de lo que el país necesita. Son todos estos proyectos que él hoy enumeró de que nos hace falta para poder funcionar. Todavía no ingresó, creemos que entre mañana y pasado va a estar sucediendo. Va a la Comisión de Presupuesto, así que a partir de ahí trabaja la Comisión de Presupuesto hasta que va a recinto. Desconocemos, por supuesto, qué es lo que tiene. Sabemos lo que saben ustedes a través de la prensa. Así que estamos ansiosos de conocerlos porque, bueno, esto nos va a dar la posibilidad también de tener más claro todo lo que viene.
Ahora vamos a escuchar a la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López, quien sostuvo que la oposición le faltó el respeto al presidente. Me pareció una falta total de respeto. Primero, al utilizar una situación muy crítica como la guerra en Ucrania, en la cual Argentina no tiene nada que ver. Los opositores han presentado fotos del presidente y la vicepresidenta con Putin con una total animosidad, como si tuvieran algo que ver con esta guerra, dijo la vicegobernadora de La Rioja. La oposición le faltó el respeto al presidente. El diálogo de la vicegobernadora Florencia López con LRA 28 Nacional La Rioja.
Creo que ha sido el mensaje muy bueno, muy esperanzador, muy realista por lo que implica la deuda que tiene la Argentina, y me pareció una total falta de respeto la oposición, primero planteando todo lo que tiene que ver con una guerra en la cual la Argentina no tiene absolutamente nada que ver. He visto que toda esta semana han presentado fotos de la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández, o del actual presidente con el presidente Putin, como si tuvieran algo que ver en esta guerra. Con una total animosidad, y aparte de eso, que cuando se planteó el tema de la deuda, levantarse, gritar, vociferar, me parece que eso no es una actitud para una cuestión democrática republicana, y mucho menos para un recinto donde se debate la política de la Argentina.
Ahí estaba la palabra de la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López. Vamos a hablar de coronavirus. Recordamos, 133 personas fallecieron, 8.141 fueron reportados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 126.390 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y más de 8.910.000 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. A propósito del tema del coronavirus, vamos a escuchar la palabra de Vanina Molina. Vanina Molina habla sobre la prevención del coronavirus en la provincia de Entre Ríos, hace alusión a jornadas libres de vacunación en Paraná y en ciudades cercanas. Vacunación con primeras y segundas dosis junto a las aplicaciones de refuerzos. El diálogo con LT14 Nacional Paraná.
Esta semana estamos trabajando de 7:30 a 12:00. Y bueno, mañana se va a hacer una jornada especial por la tarde en los miradores de Bajada Grande. Se va a hacer el operativo de 17 a 21 horas. Por eso me decía usted que hay menos personal acá de gente, porque están también abocados a otros lugares, ¿no? A otras localidades cercanas. Y hoy tenemos operativos múltiples. Hay otros grupos que están en Oro Verde, en Colonia Avellaneda y en San Benito, aparte de Paraná, obviamente. En esos lugares de 8 a 12 y acá, bueno, hoy estamos de 7:30 a 12:00. Sí, la gente se acerca más, puede ser porque de mañana no pueden por el trabajo, bueno, ahora empiezan los chicos de escuela, o alguna persona nos han comunicado que por ahí no tienen para el colectivo, para acercarse, y aprovechan estos operativos barriales, digamos, para completar esquemas o para comenzar esquemas, porque todavía algunos comienzan esquemas.
O sea que primera dosis, segunda y refuerzo a partir de 12 años en adelante.
12 años en adelante.
Con el carnet de vacunación y el documento.
El que no tenga carnet, el documento.
Bien. Uh-huh. Entonces van a estar mañana en los miradores, también con la misma expectativa, ¿no?, de que pueda ir mucha gente, y seguramente desde el Ministerio se van a diagramar operativos para seguir recorriendo los barrios.
Sí, la idea es Ministerio de Salud Provincial y, bueno, Municipal también, porque cuando hacemos los operativos barriales también estamos en conjunto con Municipalidad. Y se van a hacer en distintos puntos de la ciudad, que bueno, se van a ir dando a conocer por semana.
Ahí está la palabra de la representante Vanina Molina de Entre Ríos, supervisora de la actividad de estas jornadas libres de vacunación en Paraná. Nos vamos a la provincia de San Luis. Dialogó con LRA 29 Nacional San Luis la ministra de Salud, Rosa Dávila, quien hizo una evaluación de la vacunación y la vuelta a clase segura.
Sí, efectivamente, como usted menciona, ha habido una baja importante en la cantidad de casos, y durante este último mes, sobre todo, a pesar de que el sistema de salud no paró nunca de realizar la vacunación durante el verano, pero se trató de intensificar todas las estrategias para que toda la comunidad educativa, fundamentalmente los chicos, vuelvan a clase ya con el esquema de vacunación completo lo más que se pueda, ¿no? Y de toda forma, nosotros vamos a estar insistiendo nuevamente a partir de la semana que viene con visita a los centros asistenciales para no solamente completar lo que sea COVID, sino todo el calendario de vacunación escolar.
Bien, la palabra de la ministra de Salud de San Luis. Vamos a hablar de política. Habló el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Destacó el fragmento de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso en la que el presidente reiteró la solicitud de una querella criminal para establecer la verdad y las responsabilidades sobre la deuda con el FMI contraída en el gobierno de Mauricio Macri. Dijo Barcesat, es excelente que el gobierno sea querellante. Eduardo causa, Barcesat.
Las causas, porque fueron varias denuncias que se acumularon en el juzgado federal número 5, la doctora Capuchetti, con intervención de la fiscalía del doctor Picardi. Uh-huh. Esas causas están en pleno trámite. Y lo que el presidente demandó en su discurso de ayer, de la investigación de qué se hizo con los fondos, fue ordenado ya a pedido del fiscal y dispuesto por la jueza. Hace un mes aproximadamente se le pide a Banco Central que brinde un informe minucioso sobre las partidas que se recibieron del Fondo Monetario Internacional y el destino que se le dio a la misma. De manera que la investigación judicial está en pleno trámite. Lo valioso es que el Estado Nacional, a través del Procurador del Tesoro y respondiendo a una directiva del presidente, se haya presentado como querellante, porque nosotros los particulares, que repito, en el año 2018 iniciamos el pedido de investigación y responsabilización penal, somos meramente denunciantes, dado que no somos los particularmente damnificados, sí lo es el Estado Nacional.
5:53 de la mañana, se sacaron fotos en el recinto y después se fueron. Es un papelón, esto lo dijo el diputado nacional Santiago Higón. El legislador chubutense hizo referencia a lo ocurrido durante el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones legislativas con el retiro de los legisladores del PRO y dijo, me parece una falta de respeto total el diálogo de Santiago Higón con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
A ver, me parece una falta de respeto total. Digo, nosotros hemos tenido muchísimas diferencias con el expresidente Macri, pero jamás nos hemos levantado de la sesión, de la apertura de sesiones, donde me parece que además va cargado un acto institucional muy importante. Esto no es algo que se les ocurrió mientras estaban en la sesión, sino algo que tenían programado, que tenían pensado hacer. Lamentablemente vuelven a mostrar lo que son. Digo, cuando se pone la realidad arriba de la mesa, lo que pasa es que no pueden soportar haber sido cómplices, o que se los trate como cómplices de la mayor fuga de capitales que tuvo la Argentina en su historia, además del endeudamiento que tuvieron. Y me parece que tanto Ana Clara Romero, como Matías Tacente, como Nacho Torres, como Elsi, que primero se sacan las fotos en el recinto y después se van, me parece que hicieron un gran papelón.
Bueno, vamos a hablar ahora del prófugo, Fabián Pepín Rodríguez Simón, este bandido que hace ya 450 días que está prófugo de la justicia argentina, desde el 8 de diciembre de 2020, justamente, sigue en la República Oriental del Uruguay, uno de los armadores de la mesa judicial macrista, Pepín Rodríguez Simón, que sigue paseando por Montevideo trabajando sin hacer caso al pedido de la justicia argentina y protegido por el gobierno de la calle Pou. Hace 450 días que está prófugo, habló el periodista uruguayo Fabián Cardoso. Fabián Cardoso, donde consigna que Pepín Rodríguez Simón, al no haber avanzado su situación judicial, se encuentra viviendo con total libertad y posibilidad de hacer actividad. Una vergüenza que este bandido siga ahí en Uruguay.
Claramente la vida de Fabián Rodríguez Simón es absolutamente normal como un ciudadano más de Montevideo. Uh-huh. De hecho, eso lo permite la situación que hoy tiene, porque al no tener ningún tipo de procesamiento, al no haber avanzado su situación judicial, él está aquí en Montevideo todavía con total libertad y con total posibilidad de realizar actividades. De hecho, lo que yo tengo, de acuerdo a la investigación que en su momento realicé, es que Fabián Rodríguez Simón cumple funciones de asesoramiento jurídico, trabaja como abogado asesorando a una firma que casualmente o no es la misma que lo representa desde el punto de vista judicial. Para ser más claro, el estudio jurídico...
Claro, trabaja para el estudio.
Acompaña, claro, el estudio jurídico que lo acompaña en cada intervención judicial, allí él trabaja. De hecho, es posible, según me había dicho en su momento, encontrarlo, no todos los días, pero prácticamente todos los días, en este estudio jurídico de la Ciudad Vieja.
El Diario de Nacional.
Y habló el senador del Frente de Todos, Carlos Linares, y comentó en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina, Nacional Patagonia Argentina, que lo del PRO fue un desaire a la democracia. El discurso de Alberto Fernández fue coherente, completo y no excluyó temas. Me sorprendió gratamente, fue contundente y claro el presidente. Hay veces que necesitamos esa claridad para entender cómo y dónde estamos, dijo el senador por la provincia de Chubut, Carlos Linares.
Bueno, primero lo más importante, que es el discurso de Alberto Fernández, la verdad, me parece que un discurso coherente, completo, no esquivó temas, habló del pasado, del presente y del futuro, la verdad que me sorprendió gratamente, un discurso muy solvente, si bien yo había estado el otro día con él, más o menos me había dado algunos puntos del discurso, la verdad fue muy, muy contundente, muy claro, que hay a veces que necesitamos esta claridad para entender dónde estamos y por qué estamos como estamos, ¿no?
Uh-huh.
Y me parece que, nada, lo otro tema, la verdad, es me pareció en todo lo que después vi un desaire de la democracia, ¿no? Un presidente, me parece que una falta de respeto total a la Argentina, un papelón enorme. Yo viendo al diputado, al senador de nuestra provincia, huyendo cuando le hablaron de deuda, de que tomaron la deuda y que se iba a investigar esa deuda, yo la verdad que me puso mal, porque es un tema, vuelvo a insistir, nosotros somos legisladores electos por la población y tenemos que cumplir las obligaciones en las cuales prometimos que veníamos a hacer acá a Buenos Aires, que era para trabajar por la provincia, para trabajar por la gente, y que no íbamos a esquivar temas, ¿no?
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Bueno, quiero recordarles que hoy y mañana en el Hotel Iguazú, en Puerto Iguazú Misiones, se va a llevar a cabo la primera cumbre de magistradas y magistrados sobre derechos sociales y doctrina franciscana. La cumbre se va a realizar en Puerto Iguazú con la organización del juez misionero César Jiménez, además del gobierno provincial. El eje de las jornadas serán los derechos sociales y doctrina franciscana en tiempos de pandemia y pospandemia. La doctrina franciscana trata de llevar la propuesta del padre, el Papa, Santo Padre Francisco, ¿eh? Así que bueno, ahí va a estar Darío Villarruel, cubriendo ahí el querido Darío Villarruel, de 7 a 9, pase lo que pase. Bueno, recordando también, por último, y ya saludamos a Chelo, gran actividad del Presidente de la República, a las 11 recibe en Casa Rosada a Christel Bories, Presidenta y Directora Ejecutiva del Grupo Minero francés Eramé, que anunció la construcción de una planta de litio en la provincia de Salta. Una hora después, al mediodía, el jefe de Estado participa de manera virtual de la cuarta cumbre entre la Comunidad del Caribe y el Sistema de Integración Centroamericano. A las 15, el presidente encabeza, junto al jefe de gabinete Juan Mansur, la firma de un convenio con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gabinete Martín Insaurralde. A las 16 se reúne en Casa Rosada Alberto con el embajador de Chile en la Argentina. Y a las 18 el mandatario Alberto Fernández encabeza en el CCK, Centro Cultural Kirchner, el acto de apertura de la tercera edición de Nosotras Movemos al Mundo, un encuentro que realiza en el marco de las actividades previstas para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.
¡Adentro!
¡Adentro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo me gusta recibirlos así? ¡Adentro!